nudo constituye una suerte de alucinación racional. Proporciona al oyente el placer de conocer reliquias y artefactos de un universo adicional al nuestro, que se puede ver y que quizá se deba ver.
Hola, soy Thiago de Abreu Pinto. Hoy presentamos nuestro primer programa, nuestra primera incursión en las ondas. Queremos agradecer a El Estado Mental esta colaboración y ojalá sea duradera. Bien, este programa es la extensión de la revista online de Nudo, que ha salido hace 2 semanas. Un proyecto que da cobijo a artistas y a escritores para reflexionar sobre las condiciones del arte contemporáneo y las relaciones que lo atraviesan. Pero no queremos ser una plataforma más, sino una que fomente la ambigüedad, el riesgo y disputas entrañables y cálidas. Por eso, aquí, en esta sección que he llamado Europanema, trataremos de continuar y ampliar el contenido del número a través de un debate a 5. El motivo del primer número de Nudo ha sido el canon y el relato. Se ha tratado de unir estos 2 temas precisamente por la confusión que estriba entre los dos. La posmodernidad, en contra de la supuesta verticalidad del canon, ha hecho de la experiencia personal propuesta por Harold Bloom, entre otros muchos, un dogma. Al mismo tiempo, el relato histórico, hoy llamado etnocéntrico, ha hecho del fragmento y de la experiencia personal una función historicista, condenando a los sujetos y a su intimidad a una impregnación constante de categorías. Están hoy aquí con nosotros Belén Saera, artista visual y doctorando de la UCM, Fernando Baños Fidalgo, artista plástico y cineasta, doctor en Bellas Artes, y los 2 editores de Nudo, que esta vez no pudieron escaparse, Carlos Fernández Pello y Julián Cruz. Bueno, ¿qué tal estáis?
Muy bien, gracias.
Muy bien.
Gracias por invitarnos, Thiago.
Nada. Hombre, y quería pedir a Fernando que nos hablara un poco de Frágil, que he visto hace muy poco tiempo.
Yo no he venido aquí a hablar de mi novela, como diría Umbral. No, es un proyecto de una película que está en marcha, pero eso, que está en marcha de momento. Solamente hay muy poquitos minutos grabados y estamos en ello, a ver si de aquí a un año lo terminamos.
Fantástico. Y Belén, he visto que tenéis ahí, que tienes en realidad, un proyecto que vas a sacar de Parasite, ¿no?
Sí, es un proyecto que está embrionario todavía, en colaboración con Carlos Gil, que bueno, tampoco se puede desvelar mucho, pero consiste en parasitar obras de otros.
Es fantástico. Y además me gusta mucho.
Con total impunidad.
Muy bien. Me encanta también la. Si entráis en su sitio web y si pincháis en el hipervínculo, pues vais a tener una sorpresa que es muy chula. A mí me encanta. Sí.
Bueno, yo invito a Belén a parasitar Frágil. Es
que... De acuerdo. Tomo la propuesta.
Muy bien. Pues empezamos esas preguntas. Vamos a empezar aquí con algo que es como subir una cuesta, una ascensión. Será algo duro, ¿eh? Es en concreto, es la pregunta más enrevesada, ¿eh? O sea, yo me pregunté eso una vez y me quedé sin respuesta y me encantaría si...
Ah, ya la hiciste esta pregunta.
A mí mismo.
Te quedaste sin respiración, mismo, ¿no? Al decirla completa.
Exacto. Y ahora puedo preguntar a vosotros la pregunta. ¿Puede seguir siendo, de alguna manera crítica, una literatura que ingresa en la institucionalidad, Esta resiste su crítica, que deja de ser suficientemente corrosiva, y dando incluso un paso más, comienza a ser consumida con agrado y aplauso más o menos generalizado. Julián.
Yo cedo el turno. Vamos a empezar con, si te parece, con Belén y con Fernando.
Muy bien.
Y luego esto es la patata caliente.
Lanzamos la patata caliente.
Claro que retomamos.
Estos editores de nudos escapan continuamente.
Es que no nos podíamos escapar, pero a este orden sí, por lo menos.
Muy bien. Belén.
Yo creo que toda crítica de ese tipo al final se convierte en preceptiva. Entonces, es muy difícil. No creo que se pueda escapar a eso.
No, yo creo que sí. No, rotundamente no. O sea, todo texto, toda crítica que se institucionalice deja de ser corrosiva, pero porque la institución lo fagocita y ya está. Si un texto o una crítica forma parte de una institución, pues forma parte de esa institución. Entonces es como una especie de tautología de la propia narrativa de la institución. Así que no.
Pero de alguna manera, ¿no creéis que la institución acaba limitando la naturaleza de algunos organismos?
Bueno, yo creo que la puede potenciar, porque es que también aquí hay un problema, que es el poder definir qué es exactamente esa institución, si esa institución es física, si es una institución simbólica, en tanto que a lo mejor que organiza, digamos, una narrativa, por ejemplo, nacional, o una narrativa internacional, o cuál es el papel de esa institución en concreto, porque, por ejemplo, una de las cosas que además han tocado varios actores en el número de nudo, entre ellos Francesco y Helen Johnson, que básicamente coincidió los dos en esto, es precisamente apoyar las estructuras institucionales para poder constantemente estar transformándolas. Porque sin ese peso, sin esa estructura, no hay tampoco ningún anclaje donde, digamos, vertebrar ninguna crítica. Es decir, que esta sensación de poder estar constantemente al margen, un estado de autonomía fuera o en contra de lo que se organiza. Es que claro, porque al final estamos en un momento en el que cualquier cosa que se relacione con el poder es intrínsecamente mala. Pero claro, hay que definir también esos canales de poder, porque el poder puede usarse para buenas cosas o se puede usar para malas cosas. Entonces claro, es un contenido que es, o sea, que me refiero, que se expresa como algo que es formal, pero en realidad depende del contenido en ese sentido, yo creo.
Sí. No, Carlos, que nos ha hablado.
No, yo lo que estaba pensando era cómo se puede reformular la pregunta en el sentido de... porque evidentemente toda crítica aspira de alguna forma a ser instituyente o al final compartida, ¿no? Instituir o instituciones, al final tampoco la institución es una cosa, una fuera o una mano negra, sino que al final la compone todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad que que toda crítica pretende cambiar cosas y que esos cambios se conviertan en nuevas normas. Lo que sucede es que suceden dos cosas. Una buena, que es que a lo mejor esos cambios son deseables, efectivamente tienen calado, calan en la vida social o en sociedad o en común. Pero también tiene y ese era un poco también el planteamiento del número, donde se juega el nudo entre el canon y el relato, que sería que automáticamente también se convierte efectivamente en un nuevo poder o una nueva forma hegemónica. O sea, toda contrahegemonía aspira a ser hegemónica, y por tanto, sí, la pregunta sería... Yo creo que es inescapable, o sea, toda literatura crítica tiene que ingresar en la institución. El asunto es cómo se sigue dando. Debemos seguir haciendo crítica a ese nuevo. O sea, es una rueda infinita, o no, o también hay otras vías, o a lo mejor se rompe, o hay que cortar el flujo. O en ese sentido, no, yo tampoco tengo una respuesta clara. No sé si me posicionaría al respecto, pero inevitablemente tú decías que no. Y yo diría que casi inevitablemente sí.
Pero hoy Julián dice que sí.
Ya. Sí.
Bueno, yo he dicho que depende de...
Julián es más complicado de leerle, nunca le...
No, sí. Creo que sí, bastante meridianamente claro. He dicho que depende del contenido, no de la forma.
No, pero también podríamos ver que estamos haciendo con crítica, ¿no? Con la palabra crítica, ¿no? Pero tampoco vamos aquí a deconstruir la palabra. Yo lo que creo es que toda crítica que esté amparada por una institución forma parte del discurso de la institución.
Claro.
Y después otra cosa, efectivamente, lo que ha dicho Carlos. Hacer crítica implica crear otra corriente hegemónica que tendrá sus seguidores o no lo tendrá y que, lógicamente, también se institucionalizará, ¿no? Y en algunos casos puede llegar a ser ninguneada, sí. Por supuesto.
O sea,
¿no?
El problema, sobre todo, yo creo
pero,
que
es... Y termino. Pero cuando digo que creo que no, lo digo también casi como algo utópico y, por lo tanto, moderno. No me importa. En el sentido de que hay que saber romper tácitamente con los discursos institucionalizados y para eso la única forma es hacer una especie de lucha descarnada, no desde el margen, no desde el otro lado del margen. Uh-huh. Esto es a lo que me refiero. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, lo que iba a decir es que el problema es que... O sea, es conseguir ese conquistar ese poder, pero no darse cuenta de que eso inevitablemente va a caer en las... O sea, para mí la clave o lo que tratamos de... O lo que también creo que para lo que nace Nudo y también estas sesiones es para señalar cómo parece que una vez que se alcanza... Una vez que un nuevo discurso desplaza a otro, parece que este es transparente y que no está cayendo en las mismas. Y entonces, este tipo de iniciativas, o plantearlas como una manera de visibilizar que caemos en cosas, o se cae en los mismos patrones de comportamiento, ¿no? Aunque tú hablas del contenido, pero justo no sé si es más una cuestión de forma. Que al final los contenidos cambian y los contenidos provocan cambios y traen mejoras, pero las formas no. Una vez que alguien alcanza, pues vamos a, siendo más concretos, la dirección de un museo o una alcaldía, donde evidentemente los contenidos cambian, eso trae cosas, no es que los contenidos no importen, pero parece que se hace como una... Es como que el propio ejercicio de ocupación de ese poder es transparente para uno mismo.
Claro.
Entonces, bueno, eso.
Pero es que también hay una cuestión que es la cuestión del tiempo. Es decir, los tiempos de la institución son diferentes a los agentes de fuera. Entonces, yo cuando decía que era imposible, en la misma línea de Fernando, es porque al final se convierte en preceptiva en el sentido en el que se va acogiendo y eso dura muchísimo más. En el proceso de institucionalización ya los agentes externos están viendo que eso se está convirtiendo en el nuevo poder hegemónico y obviamente se responde y lo importante es mantener la libertad de contestación a eso, ¿no? Pero efectivamente es que nos movemos en tiempos muy diferentes.
Sí, pero por ejemplo, si quieres ya acabamos con esta pregunta, pero
sí.
Yo creo que hay un ejemplo muy concreto, o sea, cuando he dicho instituciones que no solo son tampoco físicas, o sea, como una narrativa. Por ejemplo, la institución de la modernidad, que en el campo del arte, por ejemplo, se definiría, las instituciones serían el museo, la universidad y, bueno, a nivel general, porque luego tienes los centros, pero que han salido, digamos, como fenómenos posteriores al concepto de museo. Pero claro que nos encontramos hoy en la situación en la que las propias instituciones de la modernidad, que bien hay que ser, bien tienen que ser criticadas, llegan a un punto en el que han entrado en una especie de cacao absoluto, donde todos los discursos de la antimodernidad se están dando cobijo y solo, de hecho, pueden tener cobijo y solo pueden tener respaldo en los departamentos de las facultades y en las instituciones artísticas. O sea, es decir, es una especie de paradoja.
En las políticas también, o sea, en las instituciones...
Sí, pero que quiero decir que sobre todo donde más cobijo puede tener, digamos, una crítica precisamente al concepto de institución, generalmente lo vemos, solo falta darse una vuelta por cualquier ciudad europea, y es dentro de las propias instituciones, no es, digamos, en una taberna, en un barrio, quiero decir. O sea, que al final se ejerce...
O sea, que no es en Nudo, tampoco.
Sí,
no, yo creo que se puede ejercer de forma oblicua. El problema es que yo creo que es una cuestión casi bastante más pragmática, es una cuestión de honestidad. O sea, ¿qué se está diciendo y qué nos está diciendo en contra de esa institución? Porque evidentemente críticas a las instituciones de la modernidad hay que hacerlas. Ahora bien, ¿desde qué parámetros? Porque hay algunos que son paradójicos en sí mismos, ¿no?
Claro, ese es. Sí, el ejemplo, por poner un ejemplo también más claro, más gráfico, un ejemplo, una anécdota, a ver si soy capaz de resumirlo, muy reciente que he tenido en Lisboa, asistiendo a la presentación de una artista, bueno, da igual quién sea, una artista que tenía una... estaba llevando a cabo una investigación acerca de determinado tipo de... a ver cómo... si me... de mujeres silenciadas en las colonias portuguesas en los años de la liberación de estas colonias, o bueno, liberación o autodeterminación de esas colonias. Y entonces tenía un trabajo muy interesante, o sea, sin más, ¿no? Lo que pasa es que en todo el proceso, en toda esta... en contracanon, pero que potencialmente nuevo canon de la poscolonialidad, lo que proponía hacia el final de la presentación era: vamos a construir un monumento. Ni siquiera lo proponía. Dijo: quiero construir un monumento, squat monument le llamaba, ¿no? Un monumento ocupado para rememorar a estas mujeres. Y entonces he traído piedras, vamos a hacerlo todos. No había ni pregunta, es decir, automáticamente ya daba por hecho que la manera de rememorar a las mujeres es el monumento, lo cual es como totalmente la lógica que trata de superar.
Claro.
Por otro lado, sin ningún tipo de pregunta hacia ni cuestión de qué es lo colectivo, porque daba por hecho que lo colectivo era algo metafísico,
gratis,
que todos compartimos de manera sin saber, y aparte que lo colectivo es el consenso, el estar de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que la manera de... no había pregunta de eso, no había problematización de eso. Y claro, a mí me pareció muy violento por un lado, muy triste por otro, como un trabajo muy interesante en principio acaba demasiado antes casi de nacer, antes casi de tener una forma, ya ha nacido con la lógica que tiene, que pretende superar.
Pero ahí está una de las paradojas, que es la cuestión de también se analizaba en el número esta manía persecutoria por todas las estructuras verticales, pero que pretende ser sustituidas verticalmente. La función es vertical, pero pretende ser sustituidas por funciones horizontales. Pero el funcionamiento de esas horizontalidades son verticales también.
Exacto, sí.
Entonces, claro, ahí están las paradojas, porque y sobre todo porque además lo que se puede hacer es combinar las dos al mismo tiempo. Pero bueno.
No, y es interesante eso que Belén también ha apuntado, del tiempo, ¿no?, que tienen las instituciones... el tiempo que tenemos que esperar, ¿no?, para que un discurso en concreto sea absorbido por esa institución, sea comprendido también, ¿no? Y me llamó la atención que Carlos habló de un discurso que desplaza el otro, ¿no?, casi que genera un nuevo canon. Y esto en concreto me interesa porque hay una manera casi ambigua y contradictoria entre lo que escribe T.S. Eliot en The Sacred Wood, que dice que la postura esperada por parte de un poeta es la fidelidad de sus predecesores y la evolución concordante y armoniosa, ¿no?, a lo largo del tiempo tiene que ser siempre, ¿no?, de esa manera concordante y armoniosa. Mientras que Harold Bloom, que es un crítico que se habla en esa edición de Nudo, de hecho en el editorial, ¿no?, dice que la postura tiene que ser casi como una rebelión agresiva, tumultuosa, ¿no? Creo que no solo yo, pero hay mucha gente que piensa, ¿no?, en ese contraste. Y me encantaría si vosotros hablaseis un poco de la manera como os relacionáis con el canon, ¿no? Belén.
Bueno, es que es muy, muy larga esta pregunta, porque además la disputa entre Bloom y Eliot creo que es bastante larga.
Sí.
Yo estuve releyendo, cuando me propusisteis venir, el libro este del canon occidental, que la verdad es que es maravilloso. Y a mí una de las cosas que me llama la atención, que además creo que este número de Nudo hace cierto homenaje también a Gustavo Bueno, ¿no? De estos personajes, ¿no? Como Harold Bloom, Gustavo
Asturiano
Bueno... ¿qué?
Asturiano de pro.
Sí, ¿no?
No, riojano.
Yo no sé dónde es.
Uno no es de dónde nace. Sino...
No, es adoptivo, es verdad, de Asturias, pero es de La Rioja. Pero bueno, en fin, sigue bien.
Pero fijaos qué interesante, porque estos son paradigmas de personas que se las han tachado de reaccionarias cuando simplemente por ser coherentes. Esa es mi visión, ¿no? Pero claro, hablábamos del choque entre el modernismo y el posmodernismo, pero claro, cuando los límites se abren, o el tema de Helen Johnson, ¿no?, con lo de la estructura o la subjetividad, cuando los límites se abren tanto, claro, uno no puede ser coherente si no hay límites, ¿no? Entonces, cualquier persona como estas que sientan unos límites, al final son reaccionarios. O sea, hasta ese punto hemos llegado también, que me parece interesante. Respecto a tu pregunta con el canon, pues no sé. La verdad es que para mí es muy difícil, a nivel de arte visual, o establecer lo que es el canon, ¿no? La verdad es que también habría que hablar un poco quizás sobre todo el tema de la influencia en Harold Bloom, que es un tema interesante porque en el fondo él lo que dice que es que la transmisión no es amable, sino que es pura competitividad, ¿no? Pero lo hace en un sentido que es muy interesante, que es defender la dimensión estética por encima de cualquier ideología, ¿no? Y esto, claro, es una cosa que se nos olvida también porque estamos atravesados de todos los discursos, en el fondo para mí hermenéuticos y de conciencia histórica, bueno, todo esto que lo arrastramos en el fondo desde el modernismo, con otros nombres, pero en cualquier caso él dice que es una pugna por la imaginación en el fondo, por conquistar un ámbito, digamos, original, ¿no? Entonces, mi relación con el canon en el fondo es esa. O sea, yo ahora mismo no te sé decir, no soy ninguna friki de investigar artistas. No, es verdad, nunca lo he sido. O sea, reconozco obras que me encantan. No me gusta mucho tampoco ser friki de artistas porque creo que es una manera de idealizar a alguien que hace un trabajo igual que el nuestro, ¿no? Pero sí es verdad que hay obras que para mí me han gustado mucho y que me han influenciado quizá. Pero en cualquier caso, mi relación con eso es simplemente, no sé, yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que para mí ser artista es encontrar un lenguaje propio. Y esto probablemente sea una lucha también, ¿no?, en las mismas dimensiones en las que lo propone Harold Bloom, quizá.
Fernando, ¿qué te parece?
Yo cuando vi la pregunta sobre Eliot y Bloom, me acordé de un grupo un poco, bueno, no sé si desconocido hoy en día, pero que es el grupo de los infrarrealistas, que es un grupo mexicano de poetas que surgió a mediados de los años 70. Que como cualquier grupo en contra de lo establecido, pues defendía la cultura popular frente a la gran cultura, ¿no?, que en ese momento representaban pues poetas como Octavio Paz y demás, ¿no?
Eso es que es Bolaño, ¿no?
Sí, sí. Era Roberto Bolaño,
de los detectives salvajes, ¿no?
Sí, Cuauhtémoc Méndez. Y este grupo se formó. Una de las premisas que tomaron para formar este grupo era una cita del chileno Roberto Mata, que decía que había que volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial, ¿no? A mí me interesa mucho el debate entre la cultura y el arte, ¿no? Esto también que decía Godard, de la cultura como regla y el arte como excepción, ¿no? Y precisamente el grupo este de los infrarrealistas, bueno, todos sus manifiestos y demás, que, bueno, ya sabéis que los manifiestos valen para lo que valen, ¿no?, que es para manifestarse y poco más. Pero al respecto de lo que decía, y ya termino, es que decían Mario Santiago, que era amigo de Roberto Bolaño y uno de los fundadores de los infrarrealistas, decía a este respecto que en esta obra más que anteriormente, el problema artístico no puede ser considerado como una lucha interna de tendencias, sino sobre todo como una lucha tácita, casi declarada, entre quienes de manera consciente o no están en el sistema y pretenden conservarlo y prolongarlo, y quienes también de forma consciente o no quieren hacerlo estallar. De alguna forma también tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no?
Sí, sí, bastante.
Entonces, aprovecho para decir que al final todos estos que estaban en contra de Octavio Paz, al cabo de los años eran los que sacaban la bandera por Octavio Paz. Y al final esto, esto es de lo que va, es que todos los hijos tienen que romper alguna vez con sus padres para acabar volviendo a sus padres. Y termino y concluyo. No sé si esto es políticamente correcto o no, pero yo creo que todo artista que se precie tiene que ser moderno. Y moderno en el sentido de revisar lo de antes, para darle palos, para a lo mejor encontrar el lenguaje propio de expresión, uh-huh. para volver al final a cogerse en ellos, ¿no? Uh-huh. En este sentido.
Uh-huh. Claro, pero por ejemplo, lo que acabas de decir es una cosa muy, muy pertinente, que es la figura de matar al padre, ¿no? Y claro, a mí la paradoja me supone, dentro de que imaginemos que existe una cosa tal como la posmodernidad, o sea, que se puede cuantificar, que no es solo una condición contemporánea, sino que es unas formas de hacer también,
sí,
¿no?
Sí, creo práctica. Que se puede, ¿eh? Se puede.
Sí, 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 bueno, o sea, nos daría, pero imaginemos, vale, que son unas condiciones concretas, tal. El problema está también, la paradoja que reside en esto, es que la figura de matar al padre es una figura totalmente desorientada en este sentido, porque no es una revisión o es una transvaloración, sino que es una perspectiva como oblicua desde fuera, pero sin reconocer que eso existe. O sea, simplemente como una, dilapidación del relato histórico. Entonces, claro, la paradoja está en que pues una de las cosas que también ha comentado Tiago en su introducción es que al final la cuestión de dilapidar el relato histórico lo que hace es constituir como histórico las experiencias estrictamente personales, ¿no? Entonces, claro, eso también es, por ejemplo, la contradicción, porque yo, por ejemplo, suscribo la concepción que tiene Harold Bloom del canon, cuando él dice que el canon literario no es una cuestión pedagógica ni institucional, en el sentido de que es algo reglado, pues, por ejemplo, como lo hace el Instituto Cervantes, uh-huh. sino la experiencia directa, emocional, es decir, lo que atañe estrictamente a la memoria como sujeto, en la que tú disfrutas de unas lecturas, tanto de lecturas de libros como de discos, como de ver obras de arte, ver cine, tal, lo que sea. Pero claro, cuando lo que pasa es que se ha dado la vuelta y estas constituciones, digamos, experienciales, estrictamente memorísticas, se han convertido en el único relato oficial. Entonces, claro, yo, por ejemplo, difiero en la medida en que la memoria no es una cuestión de historia. O sea, la memoria, para que sea una cosa tan profunda y tan bonita en el fondo, tiene que alejarse de esas connotaciones de relato histórico. Porque yo creo que la historia es una cuestión de entendimiento. Entonces, cuando tú dices, no, es que hay que matar al padre, es que al padre se le mata por cuestiones de entendimiento, no porque yo crea que sí, o porque tal, o porque yo soy así, o me siento tal, o yo soy de esta categoría. Entonces, claro, la paradoja está en que, en plan, todo lo bueno que propone Bloom, que es en plan, oye, tú relaciónate, quiero decir, valora tu experiencia individual con estas obras, y no hagas de ello, digamos, un relato, al final se da la vuelta. Es decir, de todo lo que tú vivas experiencialmente, esto constituye todos los relatos. Entonces, claro, por eso vivimos en una constante que es donde todo lo que importa en el arte, quiero decir, en el arte, tanto en la política, está invadido de ética. Y yo, por ejemplo, pienso, desde mi posición, y no tenéis por qué estar de acuerdo, que el arte no se puede impregnar ni de ética ni de moral. Es decir, son, digamos, mundos, quiero decir, son cuestiones paralelas sobre la representación de la imagen, sobre la representación escrita, sobre la representación sonora. Entonces, claro, estamos impregnados de ética en todas partes. Todo se analiza desde el tamiz ético. Y con ético quiero decir, no hablo de grandes palabras, quiero decir cuando ética dice alguien, es que a mí me gusta tal cosa, eso es una postura ética. A mí me gusta esto y no me gusta esto. Pero claro, conviertes cualquier objeto crítico o estético en una cuestión de experiencial, o sea, en el sentido de... bueno, eso, en el sentido ético. O sea, yo creo que ese es precisamente la confusión que estriba entre la cuestión del canon propuesta por Harold Bloom, el relato, la modernidad, matar al padre o matarlo o no matarlo, etcétera.
Ya, bueno, de todas formas, yo creo que, claro, ahí la noción de canon obviamente es que lleva implícita una autoridad cultural y contra la autoridad, pues la gente se rebela, ¿no? Pero en cualquier caso, por ejemplo, yo creo que lo que decía Bloom es más, no es tanto una cuestión edípica de matar al padre, sino que él habla de una mala interpretación, que todo buen escritor acaba malinterpretando de una manera creativa a su predecesor. Y esto es lo que a mí me parece interesante, porque él habla de que si lo interpretaran bien, estarían imitando, digamos, ¿no? Entonces, o sea, me interesa porque en el fondo es como buscarle el hueco, ¿no? Una cosa que además, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero una cosa que estuve leyendo hace poco que me interesaba mucho con respecto a la crítica de arte, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de la crítica que se hace, que bueno, en España es bastante superficial en general, pero incluso la que es un poquito menos superficial es muy, bueno, va como un poco lo que Harold Bloom llama la escuela del resentimiento, ¿no? Los foucaultianos, los lacanianos, los neomarxistas, los feministas, ¿no? Bueno,
marxianos,
vamos a usarlo como escuela del resentimiento, que me gusta mucho el nombre.
Cristevianos.
¿No? Claro, claro, total.
No vayáis a subniveles, claro.
Subcategorías. Pero sí, es interesante porque al final, en el fondo, su crítica es que ellos intentan acceder a una realidad del texto ideológica, ¿no? y politizada. Y me interesó mucho hace poco porque, leyendo sobre crítica de arte, pues Baudelaire, precisamente, y luego Pater, que además es uno de los preferidos de Bloom, y también Oscar Wilde más adelante, defendían esta crítica creativa también, esta crítica que no hacía una operación interpretativa excavando en la obra e intentando ver una razón freudiana en lo que el artista estaba haciendo, sino que edificaba por encima. ¿Por qué? Porque se guiaba por un tema estético principalmente, ¿no? Uh-huh. Claro, yo pienso que la crítica debería ser de ese tipo,
claro,
para todas las artes, ¿no? Pero claro, para eso es importante el análisis de Bloom, porque para eso hace falta ser muy buen escritor.
Claro, pero fíjate, ahí está precisamente, yo también estoy totalmente de acuerdo en eso, sin necesariamente construir aquí un entre todos, pero sí, lo hemos hablado más veces tú y yo, Belén, la cuestión de cómo se ha introducido.
¿Habéis hablado antes?
Quiero decir que es un tema como...
Conversaciones de bar.
Sí, exacto, en realidad son de bar, o sea, sí. Son totalmente mundanas en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Pero fíjate, yo creo que ahí está la cuestión, que es la invasión constante de la hermenéutica en el mundo del arte. Entonces, es decir, en vez de un lenguaje descriptivo, sensual, digamos, o... Es decir,
sensible.
Sí, bueno, habría también...
Bueno, y sensual, bueno, exacto, persuasivo, sí. No sé.
Pero lo que tenemos realmente es un lenguaje prescriptivo y además esta búsqueda constante de el anhelo de sentido constante para cualquier cosa. Que además no es que sea un anhelo de sentido como el que lo busca, por ejemplo, en un prospecto médico, sino la razón última. Entonces estas razones últimas a veces yo creo que subyacen en no distinguir la obra del autor. Es decir, constantemente atribuir que el autor es la obra, cuando yo creo que, por ejemplo, es una relación circular, es la que se da, digamos, lógicamente entre un padre y un hijo. Para que alguien sea un hijo tiene que ser un padre, y para que alguien se constituya como padre tiene que tener un hijo, pero no son la misma cosa, ¿no? Bueno, pues ahí estaba yo de acuerdo.
De todas maneras, o sea, estabas diciendo no construyamos ahora un canon, ¿no? Constituyamos ahora un canon.
Pero irónicamente lo he dicho.
Lo sé. Pero que yo estaba pensando justo que el problema no es ese, estrictamente. El problema es, tiene que ver con lo que tú apuntabas antes de cómo atraviesa la ética o la moral todo tipo. Hoy día el arte está atravesado por esta especie de utilidad ética o moral, es decir, tiene que tener un impacto.
Típicamente protestante, o sea, que es
tiene,
una cosa.
Pero que además tiene que tener un impacto sobre la realidad de manera inmediata. Y esta es la paradoja, y yo aquí, evidentemente, porque si no sería todo demasiado sencillo, ¿no? Hay que romper, yo rompo una lanza en favor de esa posmodernidad que a lo mejor queremos criticar un poco. Porque en el fondo yo creo que sí que es... posmodernidad, o sí, no sé, o una terna de autores, o un movimiento, o un determinado, por lo menos igual sí que es una palabra un poco más grande, pero creo que sí que hicieron muy bien o apuntaron muy bien a cómo se construía o cuáles eran los mecanismos de construcción de esa realidad, lo cual me parece como una herramienta perfecta, perfectamente útil, válida. El problema es que de manera demasiado rápida, como en el ejemplo que comentaba antes, se convierte en realismo mismo. Uh-huh. Es decir, como herramientas de crítica, porque hay una especie de objetivo moral o incluso histórico de superación. O sea, es decir, en nombre de una historia que ya no es lineal, que ya no es progresiva, que ya no es el fin último, el alcanzar, ¿no?, la mejora de la sociedad, sino una historia que es compleja o crítica o atravesada por la memoria, por las imágenes, por una cantidad de apariencias que no son sólidas. Eso se ha convertido en una solidez, es decir, se ha convertido en algo como canónico que hay que hacer y que además tiene que tener un impacto inmediato en cuestión de años, o es decir, cambiar las políticas museísticas, cambiar las políticas, la manera... Lo cual, insisto, por un lado, tiene lógica, no, tampoco se trata de... Pero que yo creo que lo bueno, lo interesante del arte es que todo eso opere en la ficción, es decir, creemos cuantos cánones sean posibles, y queremos cosas y cánones amorales en tanto no tengan una aplicación. O sea, creo que también, de hecho, es un poco la historia del siglo XX, es llevar esas derivas de la imaginación y del idealismo a la consecución real, ¿no? En operaciones totalitarias, ¿no? Y pues, ensoñaciones como, sí, no sé, bueno, como eso, de delirios de grandeza, de llevar a cabo la ficción. Y esto, de una manera mucho más amable, evidentemente no es comparable, pero es como un germen que no desiste. Esto es lo que yo creo que late también con unas intenciones a lo mejor más positivas, más abiertas, más inclusivas, etcétera, pero que evidentemente parte de esa misma idea de esto tenemos que verlo, ¿no? Y tenemos que verlo en nuestro tiempo vital. Yo quiero que la sociedad cambie antes de, yo qué sé, de que me toque, bueno, de no morirme, sino de que me toque cambiar de trabajo, ¿no?
Pero de todas formas, está muy bien, pero tenemos que circunscribirlo.
Lo que digo es que eso es perfectamente legítimo, pero no sé, pero no veo el arte, el rol del arte en eso es donde creo que está, es donde tenemos el problema. O sea, el arte no debería participar de eso.
No, es que justamente es lo que iba a decir. Es que sé que no lo estáis haciendo, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de cultura y de arte.
Sí.
Porque precisamente, como decía Jameson, la posmodernidad es la claudicación de la cultura ante la presión del capitalismo, ante la imposición de la economía de consumo. Se acabó la economía de la producción y entramos en la época de la economía de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que el arte resiste siempre. La cultura es como una especie de soga, ¿no? Que va apretando el arte y siempre al final siempre queda un resto que se salva y que se vuelve a multiplicar, ¿no? Entonces, cuando hablaba Julián del canon, sí, no creo que estemos tan, que diferamos tanto, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero sí que creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de canon cultural y del canon artístico, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Incluso el canon artístico, el canon individual.
Sí, pero también me refería con canon individual la medida en que cada uno crea su constelación privada de autores, de películas, de discos, de recetas de cocina. No, en realidad de cualquier cosa. Es decir, de todo lo que constituya esa constelación privada de placeres o de disgustos, porque también forman parte. Sí, es que yo creo que ya, para no seguir con esta pregunta, pero creo que una de las claves, o sea, ya no sé solo si las condiciones políticas han cambiado porque se ha pasado un tipo de economía a otra. Yo creo que la raíz es mucho más profunda. Y por ejemplo, yo también quiero partir una lanza a favor de la posmodernidad, pero una posmodernidad que entiendo yo, que para mí bebe de Dostoyevsky, por ejemplo, y de Nietzsche, fundamentalmente. Claro, ¿qué es lo que plantea Nietzsche en ese aspecto cuando él dice, y luego esto es lo que analiza George Steiner como 30 años después? ¿Qué es lo que pasa una vez muerto Dios? ¿Que por qué sigue existiendo la metafísica a pesar de que se haya muerto Dios? Y entonces, claro, ese ha sido el gran problema con el que nos enfrentamos, que es que la metafísica, es decir, la metafísica entendida como anclajes ideales que uno no se puede soltar y que necesita constantemente renovarlos, llámese Dios, llámese cualquier ideología o llámese autoayuda, siguen existiendo. O sea, lo que no pudo prever Nietzsche es que el superhombre no era una persona que iba a venir y se iba a soltar de los anclajes metafísicos. Es una persona que en principio ha perdido el miedo a cambiar de valores. Sino que no. O sea, la metafísica sigue intacta. Lo único que ha cambiado son las formas de esa metafísica. Entonces, claro, nos encontramos eso, que la promesa de la posmodernidad...
Yo diría los contenidos, no las formas. La forma se marcha. Precisamente la metafísica sigue intacta, exacto, porque su forma queda intacta. Lo que ha cambiado son los contenidos y parece que eso cambia el sentido de por qué se puede seguir siendo metafísico. O sea, podemos seguir aspirando a un ideal y querer lo que se imponga porque hemos cambiado el contenido que es mejor.
Claro.
Y a lo mejor en ciertos aspectos pues podemos estar de acuerdo, pero al final la dinámica es igual de arrolladora, ¿no? Y al final en el camino y en las cunetas otro tipo de realidades de otra manera, a lo mejor no mejor, no digo que no haya una mejora, ¿no?
Uh-huh. Ya no, bueno, ya depende, no, claro. Momento,
esperemos, sí.
No, pero
todo es relativo, ¿no?
De momento sí.
No, pero el relativismo entendido en que cada uno puede ponerse, digamos, o sea, el relativismo entendido como que puedes poner en tela de juicio tus valores constantemente. Uh-huh. Y es una cosa que luego entendió muy bien Richard Rorty en Estados Unidos.
Esto es perfecto, ¿eh?
Eso es perfecto, sí.
Entonces déjalo así, porque entonces...
Bueno... Vamos a seguir a otra pregunta. Tomando prestado algunas ideas aquí ya tocadas, como la economía del consumo, pasaron por las derivas de la ficción y su relación con la memoria personal, ¿no? No sé si veis una serie que se llama Black Mirror, uh-huh. o Black Mirror, yo qué sé cómo decirlo. Sí. Que es el tercer capítulo en concreto, tiene mucha relación con esa...
De la primera temporada.
De sí. la primera temporada, exactamente. Que habéis visto, ¿no? Todos sí, sí. aquí, ¿no? Hablo un poquitín por si alguien no ha, uno de nuestros oyentes no conoce. Lo que nos encontramos es una realidad donde la mayoría de las personas tienen como un grano, que es una cosa que se puede comprar, ¿no? Es un... También
un chip, ¿no?
Un chip, un elemento de consumo totalmente, ¿no? Que se puede implantar detrás de la oreja y que registra todo lo que hacen, ven o escuchan. Y eso permite ¿no? que los recuerdos puedan reproducirse, ya sea frente a los ojos de la persona o en una pantalla. Y me preguntaba, ¿Cuál es la importancia del relato cuando la realidad se puede reproducir, ¿no? Cuando no hay casi dudas, ¿no? Sobre un hecho. ¿Sabes qué me uh-huh. refiero?
A ver, ¿se puede repetir la pregunta de otra manera? No, lo digo como estoy intentando...
Sí, la idea de relato uh-huh. en una realidad que tiene como que está grabada, ¿no? O sea, que si hay una pareja que está discutiendo sobre una mirada, que uno de ellos, que de hecho es algo que ocurre en el capítulo, ¿no? Uh-huh. Ha dado a una otra persona, es imposible, ¿no? Cuestionar eso. O sea, se pone en la tele y se puede ver que uno ha mirado a la otra persona, ¿no?
Claro, entonces, pero justamente como... La posmodernidad lo que nos enseñó es que el documento en sí no tiene valor.
Exacto.
Fijo.
Exactamente.
Fijo, exacto.
Y que hay una serie de relatos individuales que se pueden construir en torno a eso, ¿no?
Pero es que esa,
no...
es la, claro. Claro. Esa es la paradoja, porque me estaba acordando ahora de la frase que... O de la frase de Sueli Rolnick que dice, o que decía como precisamente está también manía... Sí, además lo llamaba archivomanía.
Sí,
¿no? El texto era la archivomanía, sí, sí. la manía del archivo, sí. y en concreto con Latinoamérica, cómo se idealizaban determinadas prácticas de resistencia de artistas conceptuales en los años 60, 70, y lo llamaba, y cómo se idealizaban, cómo se quería traer eso de vuelta, como calcándolo literalmente, y en ese calco, en esa especie de necesidad, se convertía en... Creo que ella hablaba como... Pasa a convertirse en una triste categoría de la historia del arte. O sea, uh-huh. era como en este... En lugar de pensar que... O en lugar de pensar cómo hoy se puede hacer o llevar a cabo una práctica vital del arte, etc., sensible, sensual, es como, no, qué bien lo hicieron allí, vamos a intentar repetirlo ahora, porque es lo que necesitamos ahora, ¿no? Entonces, uh-huh. no sé si eso tenía mucho que ver con... si tiene que ver, pero me ha venido la imagen.
Bueno, en realidad el implante este lo que genera es un gran relato que se convierte en documento mismo. Mm. De esto es lo que pasó. Y punto. En evidencia, ¿no?
Claro.
Y,
sí, como prueba.
Pero al final entre ellos hay una discusión sobre lo que se ve y lo que se deja de ver.
Sí, lo que pasa es que es verdad que ese capítulo es... Bueno, es que claro, es una esquizofrenia al final.
Es terrible.
Porque, claro, porque si lo piensas, como ellos además son capaces de reproducir lo que han vivido... No solo de reproducirlo, sino de verlo, ¿eh? Que también es una dimensión de la memoria distinta, claro. Al final, también, claro, lo que en el capítulo no sale nunca es una grabación de la grabación. Uh-huh. Porque, claro, se presupone que cuando ellos están visualizando lo anterior, también eso se está quedando registrado. O sea, podríamos llegar a un abismo. Pero a mí, yo no sé responder muy bien a tu pregunta directamente, uh-huh. pero creo que en ese capítulo lo que se pone en evidencia es un problema... Quiero decir, las cosas muchas veces funcionan por opuestos, ¿no? O por dualidades enfrentadas. Y en ese caso, yo creo que lo que pone en evidencia es que no hay olvido. O sea, que no puedes oponer la memoria al olvido porque
no, es que
porque
no hay memoria, olvido.
No hay y tampoco hay memoria, quizá. Pero de alguna manera no funcionan como opuestos, porque si se te ha olvidado algo, lo puedes reproducir, digamos, ¿no? Y lo vuelves a ver.
Claro, pero como tal, es una cuestión, una vez más, de temporalidades, ¿no?
Claro.
El efecto memoria es el efecto que tiene, es la operación mediante la cual hacemos en presente de un recuerdo, que es una imagen más o menos virtual, de un momento dado. Uh-huh. Ese es el efecto memoria. Si eso está archivado, como está archivado aquí en un chip que se reproduce...
No es memoria per se.
No hay una imagen virtual de eso que puede ser actualizada. Se actualiza en cualquier momento lo que está grabado y siempre
será claro, lo mismo. Claro, siempre es lo mismo, efectivamente.
Exactamente. Entonces se pierde el efecto memoria.
Aunque es verdad que lo miran al detalle, en fin, se puede hacer zoom, o sea, bueno...
Pero sí. Tú no puedes... digamos que tú no actualizas el recuerdo en presente por el efecto de la experiencia y del paso del tiempo. Por eso digo, es una cuestión de temporalidad.
Total.
O sea, quiero decir, en ese sentido sí que es muy posmoderno, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Bueno, y que aparte es una imagen distinta.
No, por supuesto. Claro.
Sí, pero la paradoja es que en nombre de romper esa estabilidad del archivo, y por eso con la idea del chip, se habla de la memoria y la memoria se convierte de nuevo en una especie de nuevo hecho exacto. Es decir, ahora la memoria es más importante que la historia oficial. Se convierte, es decir, ensalzando la mitificación o la inexactitud de la memoria, se acaba convirtiendo... Es que además me estoy acordando de que justo es eso lo que la posmodernidad denuncia. Y estoy acordándome de una frase en la que Barthes critica a los viejos críticos, es decir, a los que hace ya casi 80 años, que han criticado que justo cuando el autor se muere, que es cuando más, cuando ya no está presente para poder defender su obra, más se trata la obra como un hecho exacto, ¿no? Más fiel hay que ser, más. Entonces, ahora con toda. La memoria se ha convertido ahora en esto, es decir, justo cuando ponemos de relieve lo mítico, pero no para precisamente inventar, sino para tratarlo como lo que realmente pasó y la historia silenció.
Carlos,
con lo cual es un nuevo fijo.
Lo bueno de todo esto es que estamos llenos de contradicciones. Esto es lo bueno. O sea, lo bueno de la posmodernidad es que se cargue los grandes relatos. Y la consecuencia es esta. Entonces, lo que no puede ser... aplaudamos que nos cargamos los grandes relatos... Y después también lloremos porque se pone en evidencia el gran relato nuevo que es la memoria. Perfecto, pero asumamos que somos pura contradicción, ¿no? Que esto es fantástico.
Sí. No, sí, además es que aparte se dan, dentro de las condiciones de la posmodernidad, se dan tiempos muy distintos.
Es fantástico.
Entre quién cabalga esas contradicciones, quién las surfea y quién está pero en el puto fondo del mar, ¿sabes? Porque es que no... Pero si yo antes rompía la lanza por la posmodernidad, justo además entroncando con esto, por ejemplo, el fenómeno Walter Benjamin en nuestras queridas universidades del mundo entero. Joder, alguien tan valioso como Walter Benjamin, ¿por qué se ha convertido en un puto santo? Porque lo que está contando Walter Benjamin es justo lo contrario a lo que lo han convertido. Lo han convertido en un santo laico. Y ha pasado lo mismo con toda la generación francesa de posguerra. Y no solo pasa con sus predecesores, claro. O sea que...
Sí,
iba a decir, esa canonización.
He dicho que es fantástico y tú no.
El que es eso. Es fantástico. La contradicción es fantástica en tanto no hubiera ahora un... ¿Cómo decir? Tú dices que es inevitable. No estoy tan seguro que sea inevitable. Debería pasar ahora es que la memoria se promoviera, por supuesto, porque a lo mejor no se ha hecho en otro momento y es interesante. Es una versión más de lo que ha sucedido y probablemente una versión muy importante en muchos casos y en muchos contextos determinados, pero no en contra de lo anterior. Lo que no vas a encontrar ahora es que nadie, de alguna manera, apoye a alguien que quiera hacer una obra histórica al uso o un trabajo de investigación que no sea precisamente poniendo en cuestión la historia oficial a través de la memoria. Lo que debería haber traído la posmodernidad es toda la vez.
No es lo que debería.
Perdón, lo que proponía.
Carlos, te pongo otro ejemplo. Lo que proponía
era toda la vez. Lo que proponía era un mundo en el que hubiera... Siendo realista, está pasando.
Sí.
Pero a nadie le gusta. Es decir, unos quieren que se mantenga lo antiguo y otros quieren que se imponga lo nuevo.
Pero escúchame.
Nadie está contento en este impasse de todo mezclado.
Mira, otro ejemplo. La posmodernidad trae la pérdida de fe, la razón y la ciencia. Consecuencia, culto a la tecnología.
Totalmente.
Esto es así.
Por ejemplo, esto también se analiza en el texto de la izquierda, ¿no? Que es Claro, ¿hay justificaciones reales para, digamos, despreciar, quiero decir, no considerar a la ciencia y a la razón como garantes del relato cultural? Bien, pues hay una parte que es cierta, porque es que está el Holocausto. O sea, ahí está Adorno diciendo que ya no se puede escribir poesía después del Holocausto. Bueno, luego vino Paul Celan e hizo su SOA, o sea, que ahí que se quedó Adorno. Pero claro, hay un rechazo real porque los grandes crímenes del siglo XX han sido construidos en base a ese relato despótico de la razón. Pero claro, tú no puedes impugnar enteramente la historia por por unos hechos concretos. Es decir, que no es una relación causal estricta. Es decir, tú no puedes impugnar constantemente el pasado porque establezas relaciones causales constantes. Es un poco el fenómeno también que se da con las cuestiones del poscolonialismo. Es decir, ¿hasta qué límite puedes impugnar el pasado? Porque, por ejemplo, yo lo he oído ayer a raíz de la fiesta de la Hispanidad. Bueno, si
por cierto, la primera vez que se hizo no fue en España. Es un invento de...
Latinoamérica.
Latinoamérica.
Y lejos de reconocer por entendimiento de la historia cuántos crímenes se cometieron en las sociedades precolombinas, que es que son objetivos, es que no es una cuestión de que si a mí me parece o no me parece, son objetivos. Pero claro, el relato es cuánto tiempo o cómo de largo puede ser tu impugnación en la historia. Porque claro, si empiezas a trazar impugnaciones hacia atrás, es decir, de cómo establece esa causa real, de dónde viene el mal, es decir, claro, no puedes remontarte más que a Babilonia o a los que salieron del Jordán, ¿sabes?
Para desarrollar documentos.
Claro, porque yo no he oído nunca a nadie decir, y en realidad no lo estoy diciendo de forma irónica.
Bueno, puedes impugnar los mitos, ¿eh?
Sí, pero yo, por ejemplo, lo que voy a decir no lo voy a decir de forma frívola o irónica, pero es que yo no he oído nunca a nadie impugnar en España que, claro, es que nosotros hablamos una lengua latina precisamente por el imperialismo romano. Bueno, pues no he oído a nadie impugnar a Roma ni a sus ciudadanos por el hecho de que nosotros hablemos en una lengua latina que se haya desarrollado con el tiempo. Yo creo que esas son cuestiones en las que la historia y la memoria se están mezclando, porque hay gente viva que puede hacer de un pasado que nunca conoció, porque evidentemente no hay nadie responsable vivo de lo que ocurrió hace 500 años, es decir, que a nadie nos viene ni nos va esa relación. Pero claro, hay un establecimiento porque muchas comunidades, por suerte, siguen existiendo. Es decir, hay países donde la mayoría étnica es nativa. Entonces, claro, sí que puedes trazar esas cuestiones donde la memoria y la historia se mezclan constantemente. Otra cosa es que sean relaciones justas, porque claro, a veces no son tan equidistantes una de otra, claro, pero bueno.
Sí, pero es que en cierta forma lo que es un desplazamiento del relato canónico del pecado original, es decir, es una especie de marca que reeditamos, entonces ahora ya no es el pecado original de tenemos que bautizarnos, pero es automáticamente hay una especie de cosa que hay unos hechos históricos que impiden relacionarse de otra manera o de cualquier otra manera que no sea la de la redención, reparación, etcétera, que también es una opción, no estoy diciendo que sea,
claro,
pero se establece como canon, ya solo es esa manera, y entonces es un pecado original, es una cosa y no podemos librarnos de eso, si lo aceptamos como única realidad, como única posibilidad y única lectura, que es, por cierto, muy poco posmoderno, es muy moderno, pero es lo que se propone desde los post-estudios, se propone una visión muy moderna de lo post, y entonces, bueno, pues eso.
Y te preguntas cuántas veces tienes que pedir perdón, porque claro.
Y se cae las paradojas pues que comentaba al principio, es decir, al final, que es las paradojas de la jerarquía casi diría eclesiástica, es decir, al final para redimir determinado tipo pues acabas cometiendo atrocidades, que no digo que lo de la propuesta del monumento fuera una atrocidad, pero a escala pequeña a mí me pareció bastante violento, ¿no? Y acabas cayendo en esas contradicciones porque por encima de una lógica un poco coherente se establece el fin metafísico de vamos a reparar.
Pero además es que nominalmente se confunden muchas cosas, porque por ejemplo, toda la crítica, volviendo a Bloom, sobre el canon occidental, está enfocada como si fuera una defensa de Occidente. Y entonces caemos ahí en un problema que es puramente nominal, que es absurdo, que es lo mismo que, bueno, una cosa es la celebración del Día de la Nación y otra cosa es el concepto de nación y lo que la nación para constituirse hecho.
Claro.
Entonces, es absurdo, ¿no? Porque caemos en el problema de dar muchísima importancia a las palabras. Cuando antes, Carlos, decías, hablabas del impacto del arte, ¿no? Yo, desde luego, pienso que el arte debe ser inútil o al menos no aspirar a causas...
Mayores
de lo que pueda abarcar o de lo que puede impactar. Pero el problema de todo eso, el problema de que al final se caiga en nuevas metafísicas, en nuevos esencialismos, es que nadie está dispuesto a tomarse todo como un relato.
Claro, sí,
y este es el problema, porque al final, en todo caso, la aspiración de todo relato al final es ser canónico y convertirse por eso, como el canon occidental, en una defensa de Occidente o en una defensa de tal. O sea, es un problema... un nudo gordiano.
Y una manera de perpetuar el poder, joder, si la universidad es, junto a la iglesia, probablemente las dos instituciones occidentales más... Y es de donde nace todo esto, es decir, es de la universidad y de las altas esferas intelectuales de donde surge
el... ¿Eh? Y el banco.
¿Y el banco?
Sí, el banco. ¿Dónde se hace el dinero?
Ah, vale,
el
banco. Y los bancos.
No, los bancos de sentarse.
Eso sería interesante.
Y el banco, sí, el banco. Probablemente. Bueno, el banco no sé si es tan antiguo, pero sí, no sé. Ahí
sí, mira, la historia. Los españoles llegaban y construían una iglesia y una universidad.
Ah, no.
Llegaban los ingleses y construían un banco.
Yo me refiero más allá
probablemente
de...
Probablemente hicieron más esclavos, por cierto.
Yo me refiero más allá de eso. O sea, es decir, que todo el discurso antioccidental es en el fondo una manera de preservar el poder de Occidente, ¿cómo decirlo?, a un nivel intelectual.
Sí, surge, lo perpetúa indirectamente.
Es decir, los discursos postcoloniales están atravesados por la lógica universitaria e intelectual europea. Incluso cuando lo que se pone en valor son tradiciones chamánicas, es una cosa que está leído y entendido y estudiado desde la lógica de una investigación universitaria.
No, pero no por eso se tiene que tirar abajo. Si
no,
yo
no estoy
decir...
diciendo que se tira abajo, solo digo la paradoja que plantea.
Ah, sí, sí.
Y que en el fondo es una manera de preservar, o sea, creo que inconsciente. Nadie lo hace,
claro,
con mano negra, pero en el fondo preserva...
Pero esto es lo de siempre. ¿Alguien puede definir estrictamente qué es occidental y qué no es occidental? Quiero decir, porque el flujo de ideas, el intercambio, es decir, hasta incluso en todas las relaciones comerciales, que no son las de ahora, quiero decir que son las que se establecen, digamos, con el desarrollo de Europa en el Renacimiento, es decir, ese y aparte luego entender que si brotan ciertas ideas en un contexto determinado, no necesariamente tienen una patente continental o cultural, sino que pueden ser extrapoladas. Es decir, yo nadie le veo decir que es colonialista que en Europa se esté haciendo yoga, porque es patrimonio de la India.
Claro, es muy buen ejemplo.
No, pero lo que quiero decir es que yo lo que defiendo, o para mí debería ser la posmodernidad, es aceptar y cuantas más posibilidades de acercamiento a otras culturas distintas, mejor. Pero no una constante revisión de cuál... El problema es que Occidente ya es la causa del mal en sí.
Eso es. Es que,
pero
lo que te
pero
dirían,
este es
lo que se, lo que se diría, lo que se respondería es que el yoga está en Europa porque se lo hemos
Claro, porque se lo hemos robado.
Bueno. Y el té que toman los ingleses, que lo, claro, ¿no? Es que... pero,
y sí, pero que independientemente claro, de eso, o sea, y cualquier otra cultura obtiene o enriquece su cultura extrayendo o imponiendo o cambiando o intercambiando. Evidentemente, las formas de intercambio son mejorables y esperemos, o sea, es decir, mejoran,
por supuesto, claro,
han mejorado y no se trata tampoco de decir legitimar aquellas formas de intercambio, si se puede llamar como tal. Pero desde luego tampoco impugnarla de una manera absoluta, ya está, todo fue malo, no hay nada positivo, al contrario. O sea, gracias a esos intercambios estamos teniendo estos debates, ¿no?
Bueno,
tenemos esa capacidad de ver la realidad con múltiples perspectivas.
Sí.
Entonces, quizás es verdad que es difícil celebrarlo de una manera a lo mejor plana, pero desde luego también hablando de la celebración, ¿no?, que hablabais ayer del Día de la Hispanidad.
No, y eso
pero sí que habría que buscar sí que habría que buscar algo que se pueda celebrar, porque sí también se puede celebrar cosas, ¿no? O sea,
bueno, y porque todas las naciones tienen un día de fiesta, probablemente.
Bueno,
o sea,
sí,
tampoco claro, pasa nada, ¿no? Pero bueno. De todas formas, es que esto también es un problema al final hermenéutico, porque fijaos también que todo esto a nivel de discurso, incluso de metodología para las ciencias humanas, si lo quieres decir, claro, acaba en esta idea de que para entender algo tienes que pertenecer a ello, que es al final el problema que tenemos con el multiculturalismo probablemente, ¿no? O bueno, simplemente con el ejemplo del Día de la Hispanidad, ¿no? Entonces, lo que se establece es que no puedes decir nada, o sea, ninguna de tus creencias es aceptable a no ser que estés dentro de la otra cultura. Es decir, hay algo en esencia que tienes que conocer de esa cultura para poder hablar, digamos. Claro, a mí esto es que me parece absurdo, porque entonces significa que primero hay una esencia en las culturas, una especie de pureza, y cualquier juicio que emitas sin estar dentro, sin pertenecer a eso, no tiene ninguna validez, ¿no? Claro, esto es totalmente contrario a una realidad multicultural, donde obviamente tiene que haber choques y donde nadie puede permanecer puro, ¿no? Pero al final lo que se intenta es preservar la pureza de los otros, o sea, es el etnocentrismo cambiado, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Es la imposición del valor occidental en, sí.
En lo otro, claro. Eso es. Como si esas culturas, además, sí. no hubieran sufrido cambios antes de nosotros, o no hubieran sido conquistadas.
Claro. O no se hubieran conquistado mutuamente. O
efectivamente.
No se hubieran matado, sí, sí.
Entonces, porque parece que se autogeneran de alguna manera, ¿no? Y ya está, uh-huh. y están ahí. Uh-huh.
Eso tiene mucho que ver también con la antropofagia, ¿no? De la idea de comienzos del modernismo en Brasil, ¿no? Esa idea de cuál es nuestra identidad. No sabemos, somos todo que estamos consumiendo.
Claro.
¿No? Entonces la cultura se convierte en esa miscelánea de distintas culturas. Y ahí también reside la idea de la pluralidad en la particularidad, ¿no? Lo universal en lo particular, todo eso que me parece muy interesante porque uh-huh. se remite también a la idea de autor de la obra, y si el autor es el colectivo, si el colectivo es lo particular, ¿no? Que es un ejemplo, haciendo hincapié en lo de Dostoyevsky que acabas de hablar, y de Nietzsche también, ¿no? Que hablabas antes, que hay un personaje en el idiota, que es el propio idiota, ¿no? Y por la idiotez que desarrolla al firmar un documento para otra persona, simplemente poniendo yo firmo eso como otra persona, ¿no? Como una frase. Y por eso es el colectivo, ¿no? Mm. Entonces es interesante como eso tiene mucho que ver con una cosa que dijiste, Belén, que es para entender algo tienes que pertenecer a él, ¿no?
Yo estoy en contra de esa uh-huh. Opinión. Uh-huh. Pero, o sea, bueno, estoy en contra, quiero decir. Entiendo. Obviamente.
No, pero es una realidad. Yo creo que ha quedado claro que lo que has descrito es una realidad.
O sea, ¿no? Claro, sí, lo que, sí. A lo que me refiero es que las cosas no están de manera aislada en el mundo, o sea, están dentro de un contexto de relaciones. Y yo, aunque no pertenezca a una cultura, o da igual, a un discurso concreto, uh-huh. Ese discurso traspasa o se relaciona conmigo de algún modo, y yo puedo uh-huh. tener creencias con respecto a eso, ¿no? Creencias en el sentido de ideas o lo que sea. Quiero decir, no se pueden impugnar eso simplemente por una falta de pertenencia total, ¿no? Uh-huh. Sería absurdo. Uh-huh. Porque entonces, pues, las culturas permanecerían impertérritas y ya está, ¿sabes? No podrían juntarse.
Vale. ¿Qué os parece si vamos cerrando?
Sí, hacemos una ronda final con alguna. ¿Vas a preguntarnos algo más?
No, hay algo, sí.
¿Tienes algún cierre inesperado?
Hay muchísimas.
A raíz de lo que ha dicho, hay una cosa en el texto de Carlos, ¿no? En Nudo. Uh-huh. Sí, la cámara aneroide. precisamente, ¿no? Que
sin humor, la cámara sin humor.
La cámara sin humor, no, llena de tus humores, ¿no?
Ahí está, de malos humores.
Y claro, dice que el autor nunca muere, sino que quedan dos instancias en él, ¿no? Hablas de una corpórea y otra psíquica, eso me ha parecido muy, muy bueno, ¿no? La corpórea es el cuerpo sin cadáver, ¿no? Y la psíquica son las imágenes y los textos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, me acordaba de esto cuando decías lo de la pregunta, ¿no?
Sí, bueno. Sí, es un poco lo que comentábamos antes, que es que por eso decía lo de romper una... O sea, en el fondo a lo mejor lo que estamos proponiendo... Bueno, proponemos muchas cosas, ¿no? Pero quizás una de las propuestas que yo también, así como a modo de conclusión, o desde luego veo en el número también, no solo aquí, es que, bueno, que el arte evidentemente no... No sé, o el papel del arte no necesariamente está relacionado, o casi rotundamente no está relacionado con el establecimiento de algún tipo de canon o de realidad inmediata, sino al contrario, de cómo todo eso es inestable, o todo eso es sensible, o todo eso es disfrutable, o todo eso es... Uh-huh. Y por otro, era también esta idea de pescadilla que se muerde la cola, que es que justo da la casualidad de que es un autor como Barthes, en las escuelas y en las facultades de Bellas Artes, como digamos, como figura clave para entender la muerte del autor, la representación, etcétera, etcétera. No es el único, sí, sí, pero es, por lo menos en España, yo creo que fuera también, pero en España, desde luego, en Madrid, es figura clave. Y es como, decías, el autor...
Nunca muere.
Nunca muere. Y es la frase de antes, es eso, es como qué casualidad que justo cuando... una vez que Barthes ha muerto, se ha convertido más en hecho exacto que nunca, ¿no? Es decir, se convierte en la figura de tenemos que ir en contra de la realidad burguesa que nos impone, en lugar de ser una herramienta para entender que esa realidad está ahí y que funciona de una determinada manera, o bueno, podemos también ponerlo en duda, pero es una de las versiones, uh-huh. En lugar de entenderlo como una versión más, se convierte en la versión. No podemos uh-huh. entender la realidad sin, ¿no? Como se ha dicho en algunas instancias en el mundo del arte, el arte contemporáneo o es queer o no es. Porque cuando dices lo queer, no se trata de lo queer precisamente, no se trata precisamente de un ámbito del ambiguo, o sea, ¿cómo que o es queer o no es? Pues,
determinar lo indeterminable.
De paradojas que no tienen, que ya no es que sean coherentes, es que la propia frase es como, bueno...
Julián, pues, ¿el color negro es negro?
Claro.
El negro es el nuevo, el negro es el nuevo
me
negro.
Me parece bien que lo queer esté... creo que hay muchas herramientas muy, muy, muy valiosas, yo, vamos, de luego no voy a hablar en contra de ello, pero sí voy a hablar en contra de la manera en la que eso se institucionaliza y se convierte uh-huh. en forma canónica. Entonces toda su potencia queda totalmente
pero es que hay que profanar
perdida
esas
antes,
cosas,
de, antes de empezar, ¿no?
Hay que devolverlas.
Antes de empezar ya ha nacido muerto, o sea, lo queer es o no es. O sea, el arte todo arte contemporáneo que no responda a lo queer no es arte contemporáneo. Dices, bueno, pues es que eso para mí es una bomba de implosión, ¿sabes? Como no. Una frase imposible.
Desde la institución.
Claro. Desde la institución,
eso es. Y siguiendo un poco a modo de conclusión, porque si no Carlos va a empezar a hablar del Tailandia y los problemas que ha tenido en aduanas, ¿no?
Y de su libro. De su libro.
De Tailandia.
Sí. De Tailandia no sé mucho. Bueno, pero me puedo inventar algo porque...
Continúa. No, háblanos del bigote que te has dejado. No, que te queda muy bien.
Y que además después, ¿no? Carlos nos va a ofrecer una intervención breve, ¿no? Espero. Y hay que dejarle que se luzca. Ajá. Bien, cuéntanos un poco. No, a modo de conclusión.
Bueno, no sé, no, yo quiero ser muy breve. O sea, yo quiero felicitar a Nudo. Por ser una plataforma contra las cruzadas ideológicas y en favor de la metáfora y el sentido del humor.
En contra, no, a favor de las cruzadas. Favor,
no, ha dicho las cruzadas ideológicas.
Muy bien, Fernando.
Pues yo no quiero felicitar a Nudo, me parece un número absolutamente repulsivo, especialmente
canónico.
Hay un artículo en concreto que se llama... Bueno, es que no recuerdo ni el título, que es de Julián Cruz,
que es el peor,
es ilegible por lo extenso. No estoy de acuerdo que utiliza. Por cierto, sí, que ahora me acabo de acordar de una cosa, que es ¿conoces la teoría, Julián, de los monos infinitos?
¿Monos infinitos?
No, cuéntala.
Cuéntanos qué va.
Es una teoría extraña que dice que... un grupo de monos durante un tiempo infinito golpeando teclas de una máquina o de varias máquinas de escribir al azar casi seguramente llegan a escribir un texto legible.
Ah, vale.
Entonces sí, vale.
Pero en cuanto
yo creo que un grupo de 5 personas sentadas en torno a una mesa redonda en un programa de radio hablando sobre el debate de modernidad, posmodernidad en un tiempo infinito casi seguramente llegarán a alguna conclusión.
Saldrá algo comprensible.
Puede ser.
Bueno, gracias. No, de verdad, leed Nudo, que es cojonudo.
Muchas gracias, Fernando. Y aquí acaba Europanema. Podéis leer Nudo en nudo.org o org, o como decís aquí, que nunca doy en el clavo.
Org.
ORG.
Orgánico.
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 O en la página de Facebook, facebook.com/nudo. Muchas gracias de nuevo al Estado Mental. No os perdáis Pies Ligeros, la sección musical de Silly Europeans y Julián Cruz, que casi me salió Julián Cruz.
Julián Cruz, es mucho mejor.
No, está bien.
Está bien conocido como Julián. Julián para los amigos.
O JJ Cruz.
Eso es un nombre muy radiofónico.
Hola, soy JJ Cruz. Buenos días, España.
Hola, ¿qué tal? Hasta el próximo programa.
Estás escuchando Nudo, tu revista de ratas, magia y desastres.
Seguimos aquí, en Nudo, dentro del estado mental. En esta última sección, José Salas de Silly Europeans y yo presentamos Pies Ligeros. Hola José, ¿qué tal estás?
Muy bien, hola Julián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer una pequeña introducción de por qué hemos elegido el nombre de Pies Ligeros y corta. En realidad, Pies Ligeros es un término que utiliza Nietzsche en contraposición a los pies pesados y es un término que usa para referirse al tipo de pies que tienen los que celebran fiestas, bailan, los que se lo pasan bien en general, ¿no? Así que nada, lo que vamos a hacer en esta sección es poner música y hablaremos de música, pero no lo vamos a hacer en el estilo de las reseñas musicales, no vamos a hacer la genealogía de un género, no vamos a hablar tampoco de técnica ni de la biografía de sus autores, sino lo que vamos a hacer es hablar de ciertos artistas que en realidad lo que nos importan es su relación musical con nosotros, con nuestra experiencia personal. Entonces tú, José, ¿a quién has elegido en esta sección?
Bueno, primero decir que estoy muy contento de que hayamos hecho este tándem para colaborar en esta nueva plataforma Nudo.
Yo también.
eso, bastante agradecido. Desde el primer momento que lanzaste la propuesta me hizo bastante ilusión poder dejar grabado asuntos musicales relacionados con lo personal, que yo he de decir que puedes, que por ejemplo en esta primera vez sí que la biografía de estos músicos que hemos elegido sí que se, no sé, va a quedar patente y además entrelaza con la de uno mismo, ¿no? Uh-huh. El grupo que he elegido se llama Jeans Team, es un grupo alemán, se puede decir que dentro de un género que se puede decir como el, no sé, tecnopop, electropop, synthpop, no sé, uh-huh. Que tuvo como una especie de punto más hype y más alto pues a principios de los 2000. Y bueno, pues luego más adelante, canción tras canción, desgranaré el asunto de por qué se involucra o por qué se entrelaza con mi vida propia, ¿no? Mi vida personal.
Fenomenal. Pues yo, si quieres, voy a dar paso a... Voy a empezar yo, quiero claro. decir, en este sentido.
¿Qué has elegido tú?
Yo he seleccionado a Captain Beefheart, que para mí es uno de los músicos más apasionantes de este siglo y el pasado, porque la pena es que murió en el 2010, o sea, es una persona que ya no voy a conocer nunca. Y bueno, que no solo era músico, era un poeta, porque realmente las letras de Beefheart son un punto aparte, y aparte era pintor. El único, la galería que todavía sigue representándolo es Michael Weiner en Nueva York. Desde aquí mando publicidad para Michael Weiner.
Pero tiene una obra que todavía está
en venta
sí. o en exposiciones.
No, y realmente pintaba muy bien. Y luego muchas de sus portadas eran cuadros suyos. Uh-huh. Y sí, esa es la pena. Bueno, es que el pobre al final de su vida tuvo esclerosis múltiple y estuvo ahí en una caravana en el desierto de California y realmente casi no podía hacer nada. O sea que... Así que nada, antes de escucharle, yo voy a hacer una introducción, porque realmente va de esto este programa, ¿eh? Es un poco de ubicar la relación entre este músico y nuestra vida, no tanto hablar de cuándo empezó Captain Beefheart y por qué empezó, sino cuándo yo lo descubrí por primera vez, y tengo que empezar por la historia, por tanto. Entonces, cuando yo descubrí a Captain Beefheart, yo tenía 12 años, había estado un verano en Menorca, y por unas cosas y otras había descubierto ese verano los tebeos de Robert Crumb, los cómics de Nazario, de la editorial Pastanaga, El Víbora, El Star, todos estos cómics, ¿no? Pero toda esa relación de la contracultura, bueno, que yo en ese momento es porque leía más tebeos, pero de repente ya lo empecé a focalizar y dije, ya, ¿y esta música? Y me empecé a interesar mucho por eso. Entonces, luego a la vuelta de las vacaciones le pedí a mi padre, que siempre ha tenido gusto exquisito en este sentido, y le dije, oye, ¿por qué no me haces una selección de tus 5 discos favoritos? Y no sé, porque me quiero empapar un poco de este ambiente. O sea, yo pasaba de salir del colegio y de las fiestas de fin de curso con Venga Boys, y pasé ya a decir, hostia, aquí hay como un contenido adulto para mí totalmente, ¿no? Y... Entonces, nada, cuando me llevó mi padre a su estudio, él hizo una selección que yo recuerdo perfectamente y que me impactó, y luego además serían discos de los que habría que hablar en otras ocasiones, ¿no? Pero me acuerdo que eran el Islands de King Crimson, el You de Gong, el Metal Box de Peel y el Then Play On de Phil Bullmack, y luego finalmente me enseñó el Hot Rats de Frank Zappa. Entonces fue en ese disco, en el Hot Rats de Frank Zappa, que es de 1969... Además, es una portada apasionante porque sale una de sus divas, que era Susie Cream Cheese, que sale de una piscina. Entonces se la ve los ojos y está como cubierta como con flores, como en un manto así como de color púrpura y tal. Pero es una foto muy sexy porque en realidad ella está saliendo de la piscina, pero se la ve los brazos alargándose y solo se le ven los ojos, ¿no? Y la portada es muy bonita porque usaba además una tipografía como una helvética, no sé qué, no sé cuál. O sea, era como una... Me impactó mucho en ese sentido, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo puse y el primer tema, que es una canción demoledora, es el Peaches in Regalia, que es como una popeya instrumental, o sea, a mí me sacó absolutamente de quicio, además con la perspectiva de alguien que tenía 12 años, ¿no? Pero el momento en el que descubrí a Beefheart fue cuando ya pasé al segundo tema, que se llamaba, y se sigue llamando, Willy the Pimp. Entonces ahí aluciné porque realmente es una canción súper agresiva, súper repetitiva, en la que hay 7 minutos de solo de Frank Zappa, pero los 2 primeros minutos, que es a mí lo que más me impactó, es cuando oí por primera vez a Beefheart, y los alaridos, el falseto... la suciedad, el poder con el que cantaba, es una cosa que me impactó. Así que nada, yo quiero que escuches este primer tema, que se llama Willy the Pimp, del Hot Rats de Frank Zappa del año 69. Boys, it's crazy. For
$20 bill, I can set you straight. Meet me on the corner, boy, don't be me. Man in a suit with a bow tie neck, one of my club with a day politics. Standing on the porch of the Lido Hotel, cruising in the lobby, love the way I smell. My feet, my back, my ass, my hips, my we'll be right back.
Acabáis de escuchar Willy the Pimp del Hot Rats de Frank Zappa, pero era la primera canción que yo oí en mi vida en la que aparecía Captain Beefheart.
Yo me gustaría hacer una pequeña nota, o no sé si no es aclaración, pero me gusta la idea de que seamos completamente casi antagónicos, porque
hoy
porque bueno, en muchos puntos de confluencia, pero la música, el grupo y las historias que he traído yo vienen completamente de otra genealogía, por supuesto. Se puede trazar una línea siempre con todo, ¿no? A nivel de a través de las décadas y de las historias y tal. Uh-huh. Pero bueno, eso, que creo que en esta variedad va a estar el gusto y la diversión.
Sí, pero fíjate que además eso es bonito, porque no sabiendo desde el principio que ibas a traer tú, y a lo mejor, bueno, yo creo que te lo dije, pero bueno, pero también es bonito porque mantiene cierta estructura de la revista Nudo, que es confrontar los temas. Uh-huh. Y luego integrarlos, ¿no? Enlazarlos, anudarlos, ¿no?
Sí. O sea, yo sabía perfectamente que lo que ibas a traer, pero es un periodo musical que no controlo tanto. O sea, que he escuchado, pero que nunca me he dedicado a trabajar en profundidad. Así que yo aquí a aprender.
Ah, qué fenomenal. Pues sí. Muy bien. No, pues es que además este tema en concreto fue mi favorito de la primera adolescencia. Y además es que yo recuerdo muy, o sea, es una anécdota ridícula, pero bueno, no pasa nada. Quiero decir, por ejemplo, mis padres muchas veces, entre semana, claro, yo vivía todavía con ellos, y ellos cuando aprovechaban para quedar, pues se iban a tomar una caña, o iban a pasear, o iban a beber algo. Y yo muchas veces les decía, no, yo prefiero quedarme en casa, que tengo cosas que hacer. Y bueno, yo estoy convencido que mis padres pensaban que me quedaba para masturbarme. Pero en realidad lo que hacía es que mis padres en el salón tienen un equipo de música muy bueno, atronador, o sea, que podría reventar los cimientos de mi edificio. Y lo que hacía era ridículo. Me iba al cuarto de mis padres, me cogía un paraguas, porque era lo más parecido en toda mi casa que había a la forma que tuviera una guitarra, y me iba al salón y ponía esta canción en bucle y me desgañitaba haciendo de Beefheart, y luego me hacía el solo entero de guitarra de Frank Zappa.
Se puede decir que es otro método de masturbación, claramente.
Sí, de hecho es bastante más raro, o sea, quiero decir.
Bueno, creo que es un poco igual.
No, o sea, bueno, a lo mejor la medida de placer puede ser el mismo nivel de placer. Pero desde luego yo estoy convencido que mis padres pensaban, bueno, claro, este chico se queda aquí todas estas tardes para irse al baño, ¿no? Y en realidad no. Y luego hubo otra vez en la que, como yo consideraba que la canción de Willy the Pimp era como el himno revolucionario por excelencia, porque era la cosa más agresiva, más sucia que había escuchado hasta entonces, y yo me acuerdo que un día estaban haciendo obras al lado de mi casa, bueno, al lado de mi habitación, porque era contiguo el patio, entonces comunicaba con el edificio de enfrente. Ya estaban ya atorándome todos los días con la música de Radio Fórmula. Entonces lo que hice fue sacar la minicadena, la puse en la ventana y también les puse el Willy the Pimp a todo trapo hasta que dejaron de poner música. Y ningún día más la volvieron a ponerlo. Pero bueno, no, voy a seguir, ¿no? En realidad sí que hubo un momento, un parón, digamos, en ese proceso de adolescencia en el que, pues también por unas cosas y otras, o sea, que realmente había una relación lógica, ¿no? Pero me empecé a interesar más, no tanto por la generación de los 60 o la psicodelia, y sí tener a presente a Beefheart, pero de repente descubrí también a los Residents, a Snake Finger, a Renal and the Love, porque eran discos que también había en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fascinó el hecho, no sé si conoces esta anécdota, sabes que siempre se especuló que quién eran los que estaban, no solo la parte detrás de The Residents, sino quién fue el supuesto mentor de los Residents, que fue Ensenada. Entonces, Ensenada, que se supone que era un músico que les dio, vamos, que les hizo saber lo que ellos llamaban la teoría de la oscuridad, y que lo conocieron en Suiza, este tipo, ¿no? Pero claro, la especulación estaba en que el que se había pensado que podía ser Ensenada en realidad era Captain Beefheart, porque Captain Beefheart vivía en Ensenada Drive en Los Ángeles, ¿no? Y que al final ese paralelismo, quiero decir que los Residents, a saber qué edad tienen, pero lo lógico es que fueran de la generación hippie, porque esta gente empezó a finales de los 60 a hacer sus primeras maquetas, ¿no? Entonces esa conexión, digamos, no tanto con la psicodelia, sino como con el movimiento freak, a mí me fue como una cosa como muy importante, digamos, esa mitad de la adolescencia en el que, por un lado, me estaba ya interesando mucho la música industrial y como la New Wave y todos estos grupos de finales de los 70, pero manteniendo un pie con la relación con Beefheart, ¿no? Como la sensación de, bueno, esto es una cosa más rara. O sea, esto, bueno, en el fondo es que en muchos casos la mayoría de los oyentes de Beefheart han sido muy snobs. Y porque tiene unos discos muy snobs en el fondo, lo que pasa es que son una absoluta genialidad. Entre ellos hay una anécdota que me gusta mucho, que Matt Groening dice que su disco favorito de la historia es el Truth Mass Replica. Entonces, bueno, dice mucho de Matt Groening en el fondo. Así que vamos a escuchar dos canciones que En realidad, la primera, la que vamos a escuchar ahora, es Electricity, que es una canción del Safe as Milk, que yo es un disco que descubrí después, pero en realidad es el primero de Captain Beefheart. Es del año 67, o sea, hay que pensar eso, es el año que salen todos los grandes de la generación de los 60. Y este disco es una absoluta brutalidad, ¿no? En el sentido de que ese poder que tiene en el falseto y la agresividad con la que canta y sobre todo el haber allanado el terreno como la experimentación en el rock a un sentido como mucho más profundo, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero Electricity y después vamos a escuchar El Aguru, que es una canción también del Truth Mass Replica, que como os he dicho es el disco favorito de Matt Groening, y ya solo con eso pues nos damos por satisfechos.
Singing through you to me, thunderbolts caught easily, shouts the truth peacefully.
Walking, looking like a zoo.
Hi, Ella
Guru. She know all the colors that nature do. Hi, Ella Guru. Hi, yellow, hi, red, hi, blue, she flew. Hi, Ella Guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something.
Oh,
girl.
white. Just dig it. That's right, the mascara stayed fast and bulbous. Tight also.
De escuchar primero Electricity del álbum Safe as Milk, y esta última canción era Ella Guru del Truth Mass Replica, uno de los discos, digamos, más definitorios, ¿no?, del rock experimental, y el por el que nada más no se puede entender muchas de las cosas que se hicieron 10 años después, ¿no?, en toda la generación del post-punk. Pero lo que a mí me gustó mucho de esta etapa, cuando descubrí estos dos discos, es que a la par, cuando vamos con mis amigos de entonces, bueno, que sigue siendo amigo, pero que... no, pero es que tuvimos una relación muy estrecha con un hippie, pero además un hippie muy viejo, de verdad, o sea, una persona que llevaba ya muchos años a la palestra, y a mí lo que me gustó mucho a nivel personal es que nosotros mantuvimos una relación muy pareja, la que tuvo Beefheart con su banda, que era la Magic Band. Entonces cuenta que en el proceso de creación del Truth Mass Replica lo sometió a base solo de comer papillas de acelgas y a la más estricta casi supervivencia ahí en un rancho de California. Y a mí me pasó básicamente lo mismo con Julio Vallejo, que era este señor al que le mando un saludo si en algún momento nos oye. Y entonces nosotros amigos, que por entonces también tocábamos, hacíamos cosas de música, pues íbamos a su casa porque él tenía el estudio. Y nos sometía a esas sesiones, a esas jam sessions constantemente por la noche, y luego ya muchas veces que habíamos quedado para, o sea, quiero decir que nos despertábamos al día siguiente porque habíamos quedado para estar todo el fin entero en su casa, y no pasó nada que sea más verde que eso.
Okay.
Creo recordar, no lo sé. Y entonces el punto es que era nosotros también nos sometía como ese proceso como de supervivencia extrema solo para poder estar al máximo rendimiento tocando música. Entonces, de verdad, claro, no salió una música ni siquiera tan genuina como la de Beefheart y su Magic Band, pero recuerdo como muy entrañable esa etapa de mi vida porque sin tener la pretensión de hacer música en un sentido, digamos, profesional, pues sí apuntó muchas formas en las que yo a día de hoy, no sé, lo aplico a mi práctica profesional, que es la pintura, ¿no? Pero bueno, realmente esa relación a nivel musical duró unos cuantos años, y sí que fue bueno porque luego, al perder más el contacto con él, nosotros montamos ya, como hicimos nuestros primeros proyectos musicales, digamos, de una forma como más seria y tal. Pero bueno, de esa etapa yo rescato una canción que me gusta mucho, que es del álbum de Spotlight Kid, que ya es del 72, y que ya está en ese proceso Beefheart, en el dejar de ser tan experimental como hacer más canciones pop, pero aún así de una forma como, pues no sé, tan personal, en el sentido de que era agresiva igualmente, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora Click Clack del Spotlight Kid.
Baby back. When I trending to go down to New Orleans. Get herself lost and found. Maybe you had a girl like this. She always trending to go down to New Orleans and get herself lost and found. Let me play it for you. That old train will turn right around and never stop till I drop my baby off. Click, clack, click, clack.
Acabáis de escuchar Click, Clack del Spotlight Kid. Una de las cosas que más me gusta de esta canción es además ese tono de gospel. Y lo que quería retomar a partir de esta canción era, como os comentaba antes, la relación además que tuvimos con este gurú. Claro, cuando ya dejamos de tener contacto con él y empezamos a hacer ya más música a nuestra cuenta, yo me acuerdo que fue una etapa en la que ya dejamos de prestar un poco más atención a Beefheart porque realmente, bueno, pues por gustos o prioridades estamos en otro punto. Pero hubo un momento, un año, en el que después de haber dado este parón, lo retomamos y descubrí el que para mí es sin duda mi disco favorito, mucho más allá de, digamos, los canónicos que serían el Tutmar Replica o el Safe as Milk. Mi disco favorito es el del año 78, es el Shiny Beast, entre paréntesis Bad Chain Puller, porque luego hay una versión, digamos, pues no autorizada, que se llama igual, y lo que voy a, la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Tropical Hot Dog Night, es desde luego está en mi top siempre de canciones, pero lo que tiene ya de singular esta canción para mí es que para mí es una de las canciones más sexys que haya ido nunca. Y curiosamente es de las pocas canciones que conozco que, poniéndola en situaciones más o menos, ¿cómo decir? Siendo correcto, en situaciones más verdes... ha conseguido mover caderas que yo nunca me habría imaginado que se hubieran movido con la música de Captain Beefheart. Incluso ha conseguido encantarle a chicas que despreciaban a Captain Beefheart. Así que primero, antes que escuchar Tropical Hot Dog Night, vamos a escucharla, pero después lo que voy a hacer para compensar, es decir, para compensar el tono de esta canción que es muy sexy, voy a poner una canción que se llama This is the Day, que es del álbum que consideran el más malo de Beefheart, pero sin embargo tiene una canción que a mí me parece muy bonita, me parece una joya oculta dentro de que es una canción cursi. Pero en esa canción demostró que Beefheart, que al mismo tiempo había desarrollado toda esta labor experimental, podía hacer canciones mainstream muy buenas. Así que vamos a escuchar primero Tropical Hot Dog Night y luego This is the Day.
So the young girls will come out to I'm master of the night. Tropical hot dog night. Like two flamingos in a fruit fight. I don't wanna know about wrong or right. I don't want to know. I'm anywhere tonight. Tropical hot dog night. Like two flamingos in a fruit fight. Like stepping out of a triangle in the striped light. Striped light, striped light. Tropical hot dog night. Everything's wrong, the same time it's right. The truth has no patterns for me tonight. I'm playing this music so the young girls will come out to beat the monster tonight. Meet the monster tonight. What do all you women do? Tropical hot dog payday. What do you do on tropical hot dog day day? Yeah. Yeah. Step out of a triangle into striped light. Turn around and step back into striped light. Hot dog night. I'm playing this song for all the young girls to come out to meet the monster tonight. Meet the monster tonight. How would you like to be the lucky girl, the lucky one to be the monster tonight?
And also to be the monster tonight.
Trumpet poop on the ground with peanuts. Chose to play.
One minute here, one minute there. Love spent time everywhere. This day that love chose to stay.
Escuchado primero Tropical Hot Dog Night y esta última era This Is The Day. ¿Te está gustando, José?
Me está gustando bastante.
Qué bien, me alegra.
Bastante mucho. Incluso esto que has mencionado como si fuese como algo más, de una manera un poco más peyorativa, como una canción más amable y tal, me interesa mucho también, me interesa bastante. Así que bueno, aquí, genial. A la escucha.
Sí, es que, como te decía antes, este es el considerado el disco malo de Biff Hart. Y es verdad que tiene unas canciones bastante pesadas, pero me parece una joya rescatar esta en concreto, sobre todo por el tipo de registro que tiene, que es como más de crooner y se parece más a Crosby, Stills and Nash que lo que estaba haciendo antes, ¿no? Además tiene ese punto también como de melodía medieval que me hace mucha gracia. Y luego hay un, al principio, no sé si os habéis fijado, no sé si habéis escuchado, que dice Trumpet Pop in Peanuts o algo así. Es como, y creo que era exactamente así, es como mierda de trompeta sobre cacahuetes. Y entonces luego ya es como ya la canción cursi. Y voy a acabar finalmente con una canción más cursi aún, y es mi favorita, pero no solo de Biff Hart, es de mis favoritas en general, y además es mi canción de amor favorita. Y se llama My Head Is My Only House Unless It Rains. Y lo curioso es que sorprendentemente el grupo Everything But The Girl tiene una versión como de bossa nova, pero dice mucho de ellos, o sea que quiero decir que al final que han adaptado una canción de Biff Hart a un estilo así, pues también dice, no sé, como a mí, yo valoro en ese sentido un poco lo que comentabas ahora, que es valiente, ¿no?, en ese caso. Entonces, antes de escucharla, como ya os he dicho, como soy un cursi, voy a leer traducida un fragmento de la letra, que yo creo que es muy bonita, ¿no? Entonces dice así, dice: Dejaré que mis pies sean un tren si no puedo llegar andando hasta ti. Y si no son un tren, será un autobús o un avión, porque te voy a encontrar. Verás mi propia sombra alrededor tuyo muy pronto. Hasta que no te encuentre, mis ojos serán desiertos de agua. Hasta que no cruce mis brazos contigo, mi corazón no latirá. Y mientras no dé contigo, mi cabeza será mi única casa. Así que vamos a escuchar la canción.
I'll let a train be my feet if it's too far to walk to you. If a train don't go there, I'll get a jet or a bus, 'cause I'm gonna find you. You're gonna see my shadow soon around you. In my head is my only house unless it rains. I've walked the meadow plains, while the desert's on my eyes until I find you. I won't sleep until I find you. I won't eat until I find you. My heart won't beat until I wrap my arms around you. I can wrap them around you. You can make my sad song happy, in a bad world good. I can feel you out there moving. You're mine, I know I'll find you. In my head is my only house until I found you. I hate to hear other people hear me sing this song, but if it reaches you before I do, follow this song that I love you. That's where I'll find you. In my head is my only house unless it rains.
Acabáis de escuchar finalmente My Head is My Only House Unless It Rains, del álbum Clear Spot del 72. Así que nada, mi turno ya acaba aquí, José. O sea, es que te toca a ti.
Bueno, pues tomo la palabra y... Bueno, ¿cómo empezar? Primero me gustaría aclarar que vengo de viaje, de un largo fin de semana de giras por el norte. Que bueno, por ahí. Y... bueno, tuve tiempo de preparar la playlist, por supuesto, porque además son canciones que conozco, discos que conozco de pe a pa y tal. La idea, me gustaba mucho la idea de entrelazarlo como con el timeline personal, ¿no? Pero claro, de eso no he hecho un guión. Entonces lo voy a hacer de otra manera, quizás no tan clara y quizá un poco más confusa de lo que has hecho tú, pero es lo que me va desprendiendo, que siempre hay historias detrás, ¿no? Evidentemente de todas las canciones que a uno le gustan, pero especialmente en este caso en particular, quiero decir, porque bueno, empecé en un momento dado siendo fan del grupo, de este grupo llamado Gene Steam, que bueno, si cuento un poquito su genealogía, o sea, de dónde vienen. Ellos son principalmente los... el alma mater del grupo son Raymo Helford y Franz Schutte, aunque luego en un momento dado, en un momento álgido, fueron cuatro, que eran Raymo, Franz, Gunther y Henning. Todos ellos amigos procedentes de Bremen, o sea, como los cuatro músicos de Bremen, aterrizados en Berlín, en un Berlín post caída de muro que, bueno, según cuentan todas las mitologías, he tenido la oportunidad de escuchar de primera mano, era un auténtico desfase. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad al caer el muro en una ciudad muy, muy grande, o sea, sigue siendo una ciudad muy, muy grande en extensión, con una cantidad de espacios vacíos y tanto físicos como mentales, como legales, como para explotar. Entonces, pues muchísima gente, digamos que la gente más especial, la más freak, la gente más curiosa o, no sé, por decirlo así, más especial, hace una migración interna, toda la gente alemana, hacia ese Berlín, que ofrecía pues una puerta abierta pues a muchas cosas, ¿no? Según me han contado.
Porque tú, ¿cuántos años viviste allí?
Bueno, yo viví muchísimos años después a esto que estamos hablando. Yo he estado viviendo 3 años en Berlín, o sea que viajaba mucho, gracias a ellos, que luego contaré, gracias a este grupo para el cual trabajaba y iba de gira con ellos. Pero el último año, bueno, el último año ya viajaba mucho a Madrid por mis proyectos aquí, con lo cual, digamos que tenía como base en las dos ciudades. Mi contacto con Berlín es circunstancia de vivir en Berlín, digamos que es más bien oblicuo, pero llevaba visitando la ciudad desde los años 2000, desde el año 2001, que fue la primera vez. Toda esta historia empieza un poquito antes. Me gustaría, antes de nada, vamos a poner dos canciones seguidas, que son dos de las primeras canciones de Jim Steam, y luego las explico un poco. Una se llama High Fans y otra se llama Arian.
Jim Steam. We'll be right back.
Bueno, estos dos primeros temas nos sirven como para hacer una pequeña introducción a lo que es el grupo, pero he de decir que yo a ellos los conozco personalmente y tanto su música, perdón, como personalmente mucho más tarde. Estas dos canciones pertenecen a su primer y segundo single, que son autoeditados, ¿no? En este clima del que estaba comentando antes, de un Berlín completamente por hacer, en el que todavía, pues, según cuentan ellos mismos, había muy poca gente extranjera y la gente alemana que vivía tanto a un lado como al otro, pues era bastante especial, muy acostumbrada como al desastre, entonces al desastre y a las penurias, por decirlo así, y también un poco a la tensión. Y por el lado más del oeste, al querer progresar a través de mucho dinero que había metido, ¿no? Entonces, esta amalgama crea como una especie de caldo de cultivo del que ellos son, pues, un referente de un sector concreto, ¿no? Que es la música pop mezclada con la electrónica, ¿no? No deja de ser una respuesta completamente a algo coetáneo a ellos, que es como el advenimiento de la gran música techno, ¿no? Y de la cual Berlín todavía vive y tiene mucho que decir, en mi opinión. Ellos son completamente más outsiders, viven muy cercano al mundo del arte, al mundo de la moda, que en estas confluencias de campos colindantes, que tienen mucho que ver con lo lúdico y lo estético, ¿no? Algo que luego enlaza perfectamente con mi manera de entender la música y la fiesta y la diversión y también la moda, por decirlo así. Entonces, estos dos singles, muy bonitos, de 7 pulgadas, de color uno rojo intenso y otro amarillo pollo, pues uno se llama High Fans, como la primera canción que hemos escuchado, que tiene como este riff de guitarra súper poderoso, y el segundo single se llama Ein Atom, y la canción que hemos escuchado es Ariane, que es una versión del grupo Honeymoon Killers, que es un grupo nueva olero de Bruselas, de la nueva ola más arty y exquisita, por decirlo así, que muy divertido también, sacando discos en la discográfica de Kramdisk, ¿no? Este grupo, que no tiene mucha música, aunque luego de ese grupo, bueno, antes y después hay como cosas bastante conocidas, o miembros formaron parte de proyectos conocidos, como de Axa Mabul, por ejemplo, ¿no?
A los belgas.
Sí.
Está buenísimo.
Sí, sí, sí. Y sí. Es un grupo que yo creo que a ellos les influenció bastante, bueno, por lo que he podido ver y poder escuchar con ellos, y también a mucha gente de su entorno. Que ese entorno de caldo de cultivo del que estamos hablando son Pitches, Estéreo Total, por supuesto, con los cuales uno de los componentes de Jeans Team tocaba en las giras, se llama Reimo, ¿no? Se hacía llamar San Reimo en ese momento. Y bueno, tiene muchísimo que ver, especialmente Estéreo Total. Hay muchas. De hecho, hacen versiones también. Tiene una canción bastante conocida que es una versión de Honeymoon Killers. Bueno, a lo que voy. Estas canciones yo las descubrí después, pero enlazaron perfectamente con lo que ya había descubierto del grupo y lo que me había cautivado, ¿no? Vamos a pasar directamente a un momento concreto, que es en el año 2000, ¿no? Bueno, situación. A ver, la situación es el Festival de Benicassin en el año 2000, pues julio, finales de julio o agosto, no me acuerdo muy bien qué fecha sería, porque se movía. Yo tenía bastante relación con el festival desde siempre, primero por mi relación con la Sala Maravillas, especialmente con el Club Galax, y después porque trabajé para ellos en diferentes campos, ¿no? En este momento, mi gran amigo y íntimo amigo, tristemente desaparecido, Coco, trabajaba también en el festival. Él también, por supuesto, tenía mucha relación desde siempre. Y ese año en concreto, había un showcase en la carpa que se llamaba Fit Club, que era como al principio, pues, conciertos, pero por la noche más dedicado a la electrónica. En este momento, quizá una de las puntas de lanza de la música más divertida era la mezcla entre el pop punk y la electrónica, pasado por cierto filtro que yo no diría, en algunos casos era más revivalero que otros, pero sí, pasado por un filtro como de revisión de los 80, ¿no? Quizá de finales de los 70, primeros de los 80, ¿no? Y entre ellos, pues, estaba Jeans Team a la cabeza de este sonido, de estos sonidos, que es bastante heterogéneo, por otro lado. Estaban en un sello que se llamaba Kitty Joe, y ese año, esa noche, una de ellas, había un showcase de Kitty Joe con diferentes grupos, ¿no? Y la verdad es que era, bueno, yo en el Festival de Benicassin lo iba a dar todo siempre, siempre que he estado muy involucrado, los preparativos cuando trabajaba para ellos, pero luego en el festival a modo de público muy involucrado, como haciéndomelo todo, viéndolo todo. Entonces me acuerdo perfectamente que mi amigo me dijo, bueno, tenemos que ir a ver este grupo, bueno, hay varias cosas que molan de Kitty Joe, pero esto principalmente, y a mí me sonaba vagamente, no recuerdo por qué, conocía más grupos como Rinche Centrum, por ejemplo, que también tocó. Y fue muy, muy muy gracioso porque es un grupo como de electrónica, un poco más, no sé si decirlo, más experimental, más abstracta. Y yo presencié como los gente más fiestera o más, no sé, más cazurra también. En primera fila les tiraban colillas a los pobres, porque claro, no encajaban en una carpa. Vale. Pero bueno, el caso es que me dijo, vamos a ir a ver a Ginstein, que yo creo que te va a gustar y además es muy interesante. Me acuerdo perfectamente que íbamos pues a ciertas horas ya de la madrugada, pues con nuestra carga química y espiritual, a toda pastilla entrando en la carpa, y me acuerdo que mi amigo se tropezó y se cayó de morros completamente. Entonces al levantarle y al darnos cuenta de dónde estábamos, vi como cuatro seres con una pinta de nerd total, empollón, por decirlo en español, como con una sombrilla de colores y una pelota de playa y varios instrumentos en los que era pues una batería, unos pequeños teclados, un bajo. Entonces yo no entendía muy bien por dónde iban los tiros y tal, y además era como como lo vertiginoso de ese momento, como de, pues, la verdad es que flipé bastante porque se movían por el escenario, cambiaban de instrumento entre sí, se subían a los travesaños, era como una carpa de circo, ¿no? Había unos travesaños y se subían, se bajaban, una cosa como muy muy divertida, alejada a nivel estético y también, por supuesto, a nivel sonoro, de lo que uno podría esperar de una carpa dance al uso, ¿no? Tener que tener en cuenta que estamos en la bisagra del siglo, ¿no? Y veníamos de la música electrónica más ortodoxa, mucho más, faceless, ¿no? Como mucho más anónima en cuanto a figura. Pues DJs o proyectos de electrónica completamente anónimos, mucho más abstractos, menos pop, menos punk, por supuesto, y eso, con mucho menos cuerpo en el sentido de ver cuerpos actuar en el escenario. Entonces ya veníamos un poco cansados de cierto maniqueísmo y ciertas fórmulas repetitivas en cuanto a género musicales, que si house, que si techno mezclado con esto, con otro. Eso era como un soplido de aire fresco bastante potente. Y además, verlos por primera vez en directo, de esta guisa, medio con un punto bastante naive, medio de coña todo, y como bastante, no diría que irónico, porque no creo que se escondiesen detrás de una ironía, si es que luego los he podido conocer y que son así. Entonces fue bastante divertido y bastante brillante. Entonces, para ilustrar este contenido, vamos a escuchar dos canciones también seguidas. Y antes explico qué son, ¿no? Una se llama Ein Atom, que es una versión, la que sale en el disco. Estamos hablando ya cuando vienen a tocar al Festival de Benicassin, y yo ya, después del festival, recién llegado a Madrid, me compro el disco, que se llama Ding Dong, que sale en el sello Kitty Joe. Había salido en el sello Kitty Joe ese mismo año. Es un CD que además alguien me lo pisó en una fiesta hace pocos años, y está roto, y por suerte me encontré el vinilo hace poco en la metralleta, o sea que yo creo que no lo tienen ni ellos. Porque de vinilo se hicieron muy pocas copias, era el mundo del CD en ese momento. Entonces la canción es Ein Atom, que es la versión del disco de uno de sus primeros singles, que lo comenté antes, y luego la segunda canción, que es Keine Melodie. Digamos que es el primer hit a un nivel, la versión del primer hit que tuvieron, que luego lo vamos a escuchar en su remezcla, que fue como más conocida en toda Europa. Y nada, ahí vamos a poder escuchar pues lo que hablaba antes, de una referencia más ochentera y un pop destartalado rozando lo punky, bastante gracioso. Bueno, pues ahí está Kind of Melody, que es la letra, dice algo así como, bueno, algo así nos dice exactamente, yo no canto melodías, yo solo canto 1, 2, 3, 4, ¿no? Esto me acuerdo perfectamente lo que dice la letra, porque muy poco tiempo después de este festival, del Festival de Benicassin de este año, vinieron a tocar al Nasty, ¿no? Yo no sé si ya era el 2001 o todavía era el año 2000, pero vamos, justo después del Festival de Benicassin, y tuvimos la suerte, pues sí, en ese Festival de Benicassin, lo único que, bueno, luego en camerinos pude decirle hola y poco más, ¿no? Ese día en el Festival de Benicassin ya tuvimos una pequeña charla y tuvimos como en un sitio más pequeño, como un poco de contacto más, más cercano, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente que Franz, que era el que cantaba, que luego es mi gran amigo, que con el que luego he vivido en Berlín, ¿no? Cantó Él sabe español, evidentemente porque viaja mucho a Mallorca, como muchos alemanes, ¿no? Y porque también estudió y le interesa bastante.
Pero sigue yendo a Mallorca.
Bueno, ahora mismo creo que ya no. Pero vamos, también tiene mucha relación con el mundo español, por novias y por fascinación, no sé por qué.
Ya, puede ser.
Y entonces cantó la canción en español, o sea, el estribillo, o sea, la letra, que no es estribillo, sino la letra, pues decía, yo no canto melodías, yo canto 1, 2, 3, 4, ¿no? Para goce y deleite de todos los allí presentes, que bailábamos punk, pogo punk, pero con tacones y brillantina, ¿no?
Esto en el propio Nasty, dices.
Sí, es el propio concierto, ¿no? Una vez ya que empezamos a descubrir, o que empiezo yo a descubrir el grupo y empiezo a sentirme como bastante cautivado por ese sonido que digo, el disco Ding Dong, que tiene bastantes canciones, son, por decirlo de alguna manera, que a mí me parece positivo en ese momento, me parecía, tiene una irregularidad muy muy juguetona, ¿no? Y entonces algunas canciones me provocaban desconcierto, porque es como poco con un punto muy silly, ¿no? De ahí también la influencia para Silly Europeans, ¿no? Mi proyecto, sobre todo la primera época que se hacía, la primera parte se ha hecho en Berlín, cuando convivía con ellos, ¿no? Esa necesidad de, o sea, ese grado de creatividad como completamente libre, muy aleatorio, sin ningún tipo de prejuicio, y que parece una paconería y que se dice mucho, pero en este caso completamente natural y de una manera completamente bastante activa. Sus procesos creativos son completamente, no sé si aleatorios, pero sí muy abiertos y muy, muy proclives a la diversión, ¿no? Entonces eso, pues poco a poco lo fui asimilando de este grupo, ¿no? Y de ese disco, y luego lo pude comprobar en carne y hueso, que luego ya contaré más adelante. Me gustaría escuchar, vamos a pasar directamente a la canción 6, que es Waffenladen, ¿no? Waffenladen. Tiene ese punto, sigue siendo del disco Ding Dong. Luego hicieron unas versiones tanto de Kind of Melody como de Waffenladen que tienen otro tono y otra, digamos, otra función, que es más de baile. Pero esas son las canciones que también dentro del disco resaltaban un poco, porque además estaba bastante diferente, era bastante diferente a lo que yo estaba escuchando en ese momento. Con lo cual, esa mini zozobra y que te crea como el regustillo de algo que no sabes si te encanta o te da un poco de asquete, claro. Pues creo que esa canción era como esa sensación. Vamos a escucharla.
Wir sind die Jungs vom Waffenladen. Kommt rein, schaut dich um, 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 schaut dich um. Gold und Silber sind unsere Farben. Silbergold, 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 Silbergold. Tür auf Tür zu, Tür auf Tür zu. Schaut euch an, was wir hier haben. Neue Waffen blitzen blank, blinken blank, alles blinkt, blitzen blank. Schrank auf, schieß ab, Nadel 1, Deckel hoch, Lad auf, Dreh ab, Riegel weg, Reiß hoch, Kreuz sitzt, Tür auf Tür zu, Tür auf, Ding Dong, Tür zu.
Bueno, he de decir que ahora de repente sí que salvando muchísimo las distancias y queriendo tirar el cable voluntariamente, por supuesto, enlaza mucho con un espíritu como Capitán Beefheart, por ejemplo. Que es una cosa,
a mí me ha encantado.
Sí, que es que se basa un poco como en pues es un polifacético, un poliédrico, multireferencial, pero a la vez con un tono bastante original, ¿no? y encima como una bastante metralleta, así pa.
Bueno, y sobre todo yo creo que una cosa muy importante en la música, que es el sentido del humor, tanto en la música como en el resto de las prácticas artísticas. Bueno, pero que
aquí te meto una coletilla que siempre he querido decir, que me encanta que saques a relucir el sentido del humor, porque es algo que yo sí que he aprendido mucho
tiempo. Y eso que después son alemanes.
Sí, sí. Decir que... Bueno, primero, aclarando que son, no sé si, por, no sé, vamos a hablar en general, o sea, muy en general. Hay gente y gente, ¿no? Pero hay un determinado, no sé, un determinado sector de gente alemana que, además de ser bastante alegres, son bastante abiertos y muy, muy proclives o como muy a favor de la mezcla y de lo de foráneo y como muy agradecidos. Yo he vivido allí, evidentemente, todo el mundo que conozco, que está viviendo allí o que ha vivido allí también ha sentido justo lo opuesto, ¿no? Como en plan un rechazo por ser de fuera, una desconfianza sí o sí. Entonces, esto es todo lo contrario. O sea, de hecho, enlazo perfectamente con las historias que vienen a continuación, ¿no? Bueno, primero queda claro cómo es el pop destartalado pasado por el filtro del punk y que luego se convierte muchísimo más sofisticado en las canciones que vamos a ver después. Pero bueno, ese es el ejemplo claro, ¿no? Waffenladen, ¿no? Como la tienda de las armas se llama. La siguiente es Keine Melodie, digamos que es la versión que se hizo más conocida a nivel europeo, no sé si en Estados Unidos también. Ellos han girado luego por toda Europa, por China también, por Estados Unidos. Entonces, digamos que es un hit electropop totalmente, en el momento concreto, que es pues en el año 2001, si no recuerdo mal. Se llama Keine Melodie, pero es la remezcla de MJ Lan. Y nada, la pasamos a escuchar directamente y que es muy reconocible además.
Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4.
Keine Melodie.
4, 3, 2, 1.
Bueno, pues este hit, Kind of Melody, la versión más electrónica, ¿no? La remezcla de MJ Lan, pues supone también un antes y un después en ciertos sectores dedicados a la música o la electrónica, quizá la música electrónica más cercana al pop, ¿no? Todo lo que es el club pop, así que venía heredero del final de los 90, tiene este, para mí entender, tiene aquí este momento álgido, así, entonces salen una serie de grupos, una serie de hits, una serie de intenciones y de estéticas, así muy concretas, que es una mezcla del baile con cara, con intención, con letra, con tal. Y como representantes, o como practicantes de ellos, aquí en Madrid, un núcleo, por supuesto, muy reducido y tal, estábamos pues una serie de gente que trabajábamos con ello, o disfrutábamos con ello. Y en particular, pues mis amigos más cercanos y en particular Coco y Mario de primero Silvania y luego Cielo, ¿no? Ellos hicieron un sello que se llama Click New Wave, entonces entramos nosotros entramos como en plantilla, por decirlo así, mi ex socio Miguel Velacoracho y yo, ex socio y amigo, a trabajar con ellos en el diseño, la promoción de fiestas, diseño gráfico y dirección de arte. Entonces hubo como un pequeño hit, valga la redundancia, porque ahora veréis por qué, porque hicieron Coco bajo el nombre del sello de Click New Wave, hicieron una recopilación que se llamaba Impossible Hits in a World of Pigs, éxitos imposibles en un mundo de cerdos, ¿no? Con una vertiente bastante política y lúdica a la vez, en la que recopilaban grupos del momento de todo el mundo. O sea, estaban Adult, Gene Steam, por supuesto, Super Pitcher, G Deluxe, o sea, un montón de gente que manejaba estas estéticas, ¿no? Entonces entramos en conversaciones, bueno, entró el primero en conversaciones a nivel profesional con Gene Steam y con tal, y a través de ellos otros grupos. Y luego entramos en relación personal. Si ya en el Nasty, en aquel concierto, pues se entabló como una especie de respeto y, digamos, como de conocimiento propio, de vernos las caras de unas tribus de diferentes ciudades, a través de esta recopilación se entabló una amistad completamente. Entonces, años después, bueno, no sé cuántos años después, ahora la memoria me juega mala pasada, pero ya en el 2002, yo sé que se lanzó lanzaron Gene Steam un EP que se llama Gold and Silver, en el que venían ellos, como buen grupo arty, que se me ha olvidado de explicar desde el principio, ellos vienen primero de estudiar arte. De hecho, sus primeros conciertos, hasta que salieron estos singles que hemos puesto al principio, eran más que nada performance que sonoras o conciertos mucho más espontáneos, principalmente en Berlín, en un spot bastante característico de la época, de finales de los 90, que se llamaba Berlín Tokyo Gallery, que era un colectivo bastante grande de gente que al final, pues muy jóvenes en ese momento y en un momento de expansión en la ciudad, en el que luego al final muchísima gente que andaba por allí o que participaba directa o indirectamente ha ido trazando carreras como muy relevantes, ¿no? En el periodismo, la literatura, el arte, la moda. Entonces digamos que es como un sector muy concreto de la cultura más alternativa y más, pues, no sé, más lúdica también, que lo vuelvo a repetir, experiencias primigenias, como muy, no sé, fundacionales, por decirlo así. Entonces, ellos, esto viene a colación porque ellos trabajan como, pues, van trabajando como con conceptos, con ideas que van surgiendo, con estéticas también. Cada álbum tiene una estética, ellos van de una manera vestidos. Conceptualmente trazan unas líneas que van hacia las letras, van hacia unos temas concretos, ¿no? Entonces, siguiendo con la misma idea, editan Gold and Silver en el 2002, que son remezclas igual, más de baile, de otras canciones que habían sacado antes, ¿no? Bueno, más de baile, de un baile electrónico concreto, que se desmarca del pop destartalado de alguna manera, pero tienen, pues, elementos en común como las melodías sencillas y un poquito la matraca rítmica, ¿no? Vamos a escuchar Baby 3, igual a 1 más 2. Y nada, es otro hit de baile, así que ahí lo escuchamos. (Risa)
so leicht nicht vergessen, Baby, mich wirst du. So leicht nicht vergessen, Baby, mich wirst du. So leicht nicht vergessen, Baby, so leicht nicht vergessen.
Como se oye que es completamente, en comparación con las primeras canciones, una producción, una manera de componer también como muchísimo más sofisticada. Yo creo, bueno, en esa primera época de todas que hemos puesto, yo no les conocía personalmente, pero me consta, porque he estado en su colección de música, lo que escuchan, lo que no escuchan siempre es un abanico amplísimo y son muy amantes de la música, ¿no? Eso, quieras o no quieras, se traduce al final a la hora de componer, ¿no? O a la hora de producir. Aquí empieza como es la antesala, como a lo que a sonidos y a sonoridades, a intenciones y tal, que son bastante ricas en melodías y en ritmos y con un punto de originalidad también interesante, sin ser una cosa como, no sé, sin ser una cosa como abyecta, ¿no? O, digamos que ese tipo de experimentación es algo que me interesa mucho, ¿no? Desde dentro, ¿no? Una experimentación desde dentro, porque es una música para todos los públicos, por decirlo así, de la manera más positiva. Pero siempre tiene un twist o una especie de giro que lo hace muy interesante, ¿no?
Sí, es como que al mismo tiempo es perfectamente comercial y experimental, ¿no?
Sí, completamente. Yo pasé por vivía en casa de Franz y también teníamos el estudio, bueno, trabajaba con ellos en su estudio. Hay una investigación por su parte, por parte de Franz y por parte de Remo también, a través de la música, siempre es de una manera muy activa, ¿no? Pero lo bueno que tienen es que no son nada gremiales. No sé si se lo da el venir de un mundo que en principio no tiene que ver con la música, ¿no? Ellos lo han tenido que aprender un poco todo sobre la marcha.
Sí, que son autodidactas. Claro.
Sí, debido al éxito o a la aceptación de su trabajo, pues han tenido como, bueno, pues seguir haciéndolo, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa que tiene algo que ver con la primerísima canción que hemos escuchado de High Fans. Esa canción en cierto año la licenció Motorola para un superanuncio en todo Asia. Y eso es un dinero, ¿no? Pues con todo el dinero que ganaron se compraron así un poco a lo loco, no sé, pero se compraron un sintetizador sin clavier, uno que estaba en venta en ese momento, que hay muy pocos en el mundo. Se nota mucho en el sonido de después, ¿no? Especialmente ya en estos discos y en el que vamos a escuchar ahora. En este momento, para enlazarlo con el timeline personal, como decíamos antes, ya en pleno enamoramiento y fascinación con el grupo, sus personas y su arte, por supuesto, pues uno empieza a investigar y a través de las primeras páginas web y internet y tal, y empieza como a querer un poco saber más, y también viajo a Berlín por primera vez, ¿no? Viajo con otros amigos, pero no tengo mucha relación con ciertos sectores que luego ya conocí más en profundidad, pero yo iba buscando una serie de cosas, ¿no? Entre ellas este cierto espíritu. He de decir que luego ya viviendo en Berlín, de estos años atrás, he escuchado concretamente a dos españoles muy diferentes entre sí decir algo parecido. O sea, que cierto aire que rezumaban estas producciones, ya tanto de Ginsting como de otros grupos, inspiraban y que hacían crecer el mito un mito que ya existente, por supuesto, de los años 70, de una especie de Berlín abierto sin límites, un Berlín infinito, para caldo de cultivo o patio de recreo de creadores y de gente más diferente, ¿no?
Sí, un poco lo que representó la Zodiac, ¿sabes? ¿No? Sí. La sala esta que montaron en el lado occidental, claro, y iban todos los grupos como, bueno, pues los primeros conciertos de Cluster y de Amondul y toda esta gente se daba ahí, y no era un espacio estrictamente musical, era de artes escénicas también, de vídeo, de cine, tal.
Claro, toda esa genealogía sigue después en el post-punk, en el S36, SO36, y luego quizás los hijos directos de eso, que no sé si ellos mismos podrían decir llamarse así, a lo mejor echan pestes, ¿no? Si se lo dices así a la cara, pero este momento de los 90, donde todos los días había un bar, todos los locales estaban, si no ocupados, cedidos o robados o destartalados, por supuesto, abiertos a la música, una legislación completamente laxa en ese aspecto y bastante inexistente, y nada, y la policía o simplemente las fuerzas del orden no daban abasto, no querían. Entonces, una explosión musical en muchos sectores, artística, de las que ellos son fruto, ¿no? Pero bueno, mucho tiempo después, que ya es otra cosa, por supuesto, y empieza, digamos, un lógico declive, que es otra etapa, sacan el disco Music von Oben, es en el 2004, ¿no? Que es música desde arriba, que no deja de también de desentonar en el momento en el que salen, donde las producciones eran mucho más más directas, más electro y, digamos, como más cortantes, según entiendo yo, pero pues sacan un disco completamente sofisticado, lleno de ritmos y sonoridades que tienden más a unas cosas más amables y a unos parámetros muchísimo más de descanso, con hits bailables, por supuesto, y tal, del cual vamos a escuchar la primera canción del álbum, que ya lo dice todo, que es Berlín con mar, ¿no? Berlín a mea, que es la número 11, si la podemos escuchar.
Berlin, Berlin am Meer, schön, wenn es so wär.
pues la primera canción de música desde arriba, de Lincoln Mar. Bueno, ¿querías comentar algo? Decías, Julián.
No, bueno, o sea, que me ha gustado mucho el tema. Y una cosa que me ha parecido muy curiosa es que no, se me ha hecho difícil como ubicarla en el buen sentido de la palabra, porque tenía muchos elementos psicodélicos y aparte es la época del electroclash, pero la base era house.
Es exactamente lo que quería. Ahí quería introducir unas pequeñas notas sobre ellos o sobre mi conocimiento sobre ellos. Mi amigo Coco le llamaba como house fundamentalist, como sabes, ¿no?
¿Ah,
porque en ese momento concreto, además, con llamado el electroclash, que yo siempre diré que eso vino después, un poquito después, de una etiqueta que a través del sello que se inventaron con ese nombre y tal, pero bueno, sí, en ese momento concreto de la mezcla de synth pop con punk, con electrónica y tal, digamos que veníamos muy cansados también de escuchar house hasta en la sopa, ¿no? Y además un house aquí madrileño, trompetero, como dice un amigo, de lo más pesado y de lo más meaningless, que de lo más liviano y...
Estilo Guru Josh,
¿no? No, bueno, Guru Josh todavía en su momento, pero digamos como de lo más... la música más genérica, de música de baile más genérica, ¿no? Esto en contraposición, Gene Steam, un poquito antes en contraposición, con un montón de grupos y un montón de gente, como estos del recopilatorio Impossible Hits in a World of Pigs, ponían letra, ponían cara, ponían intención, ya fuese más o menos vacua, pero mira, oye, más que el chin chin pum y el trompeteo solo, que no dejaba de ser como un rellenar espacio y tiempo con beats de uno tras otro, que era lo que nos había cansado.
Sí, porque es una estructura pop.
Claro, de repente aparecen luego, en ese momento, ellos con este disco bajo el brazo, que tiene una raíz de house totalmente, pero completamente subvertida, ¿no? Primero hay unos teclados como muy envolventes, hay unas guitarras muy funky, ¿no? Que parece como, digamos, así como chico o algo así, ¿no? Esto porque el guitarrista Henning, que es el que tocaba la guitarra en ese momento, que eran cuatro, ellos siempre fueron dos, luego se fue sumando sus dos amigos de siempre, que hacían música por otro lado y tal, y luego se quedaron ellos dos solos, ¿no? Pues esa es la historia de después. Bueno, pues este disco... me parece una música muy brillante, brillante en el sentido del adjetivo de shiny, ¿no? Como muy espacioso.
Bueno, depende, de shiny tiene muchas...
ya tiene muchas cosas, sí. Pero no me, o sea, a nivel compositivo o tal, bueno, eso me hace una cosa que he escuchado muchísimo, ¿no? El disco entero. Nos chocó bastante, y hablo en plural porque éramos unos cuantos receptores los que lo escuchamos, pero es un disco con muchísimas escuchas, no sé. Unos parámetros completamente más ricos, musicales, con muchísima melodía, que es algo a mí que me llena muchísimo, que me llena, exactamente, como que me satisface. Y bueno, de este disco había extraído más canciones, pero para concretar, vamos a poner la número 13, que se llama O Bauer, ¿no? Y la introduzco un poco, ¿no? Digamos que es el gran hit de este disco a nivel club pop, como hablaba antes. Me gusta llamarlo así, porque sí que es cierto que vienen, es la misma genealogía, digamos, de la misma pandi de gente alemana como Bungalow Records, ¿no? Que es anterior, o sea, digamos que su un poco anterior, pero vienen de ese momento, no que es en contraposición a la frío electrónico tecno, ¿no? Típico germano, ¿no? O supuestamente típico germano, ¿no? Pues eso es para no sé, que es algo que también me fascina mucho del grupo y como en cualquier otra, no sé, en cualquier otra parte de la geografía mundial, pues siempre interesa lo que son las contrahegemonías, ¿no? Estos son contrahegemonías del tecno, contablemente. Me sirve también para introducir una pequeña anécdota personal. Ellos vienen a tocar en el Festival de Benicassin de nuevo, en el año 2004, justo con este disco, y fue cuando ya realmente se puede decir que de Franz y de Raimo me hago completamente amigo, porque, bueno, vimos su concierto mucho más elaborado y a nivel, bueno, como habéis escuchado en esta canción, ¿no? Con unas ritmias, unas melodías muy entrelazadas, un concierto muy, muy, muy chulo también, muy disfrutable, ¿no? Con un sonidazo estupendo, por supuesto, a la altura de un festival como tal, con lo cual el concierto fue lo más. ¿Qué pasó? Que ese día ya después sí que ya en camerinos y yo trabajaba también para el festival estuvimos con ellos y ellos mismos de motu propio, y ahí es donde no saben dónde se metieron, decidieron irse de fiesta con nosotros, ¿no? Y dijeron, bueno, pues nosotros nos quedamos con vosotros toda la noche. Ellos dos, los otros dos del grupo, que también son muy majos y tal, se fueron al hotel. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues esto empezó, no sé si era un sábado por la noche, no sé si era el sábado del festival o el viernes, me acuerdo, pero empezó muchísimo más tarde. Ah, era el viernes, yo creo. Al día siguiente tocaba Lou Reed y no llegamos. Porque enlazamos fiesta. Había un after muy famoso que la gente que practicaba el Festival de Benicassin lo conocerá, que se llamaba el Freezer. Y después del Freezer estaba el famoso Electrosplash, que en ese momento era todo enlazado, ¿no? En una playa. Entonces íbamos enlazando entre pandillas y pandillas de amigos, porque iba mucha gente muy conocida, conocida por nosotros de Madrid o de otras partes de España. Íbamos enlazando y la fiesta duró muchísimo. Bueno, ellos perdieron, por ejemplo, los pantalones, porque íbamos en la fiesta en una playa. Casi se pierden el equipo también. O sea, son cosas como chascarrillos más personales, ¿no? Pero que a lo que vengo a contar es que eso es lo que realmente te une, ¿no? Una situación extrema de ese tipo. Entonces ahí empezó como una amistad en serio y luego ya tuvimos la suerte, yo también por separado, en conjunción con varios amigos, de ir a Berlín y de ya empezar a ir de la mano de ello, de su mano, por ciertos ambientes que conocíamos de oídas o que habíamos conocido como meros espectadores, pero en primera persona, ¿no? Este hit, que se llama O Bauer, también enlaza con una idea muy graciosa. No deja de ser un poco un chiste propio, personal de ellos, que yo tuve ocasión luego de conocer, cuando me tradujeron la letra, claro, yo no sé, no sabía alemán. Es como una oda al campesino, ¿no? Ellos decían que estaban muy hartos de... Bueno, muy hartos, que les chocaba y a la vez que les hacía gracia de ese espíritu como de profesiones liberales de una ciudad como Berlín, ¿no? Todo el mundo es diseñador, o todos hemos sido diseñadores, o músicos, o DJs, o estilistas y tal. Bueno, ¿dónde está el trabajo real, no? Porque sí que es cierto que trabajo de oficina, como mucho, comparto con el pensamiento con ellos, estás moviendo nada de un lado a otro, que no sabes muy bien qué es. Que es ese trabajo virtual, ese trabajo internauta en el que estamos, yo por lo menos estoy completamente enfrascado, ¿no? Entonces es una oda al campesino, ¿no? Y dice algo así como, bueno, enséñanos a sacar agua de un pozo, quiero estar contigo, quiero saber qué comen los animales por la mañana, quiero volver a eso un poco, ¿no? Y no deja de ser un hit completamente electrónico, es O Bauer.
Mit. Früh am Morgen auf die Felder in die Sonne. Saat.
Then you are.
Bett, in die Küche, wenn es blau wird am Abend und die Beine nicht mehr halten.
Bueno, podríamos poner muchísimas, todas las canciones de este LP, que cada una es bastante sorprendente. Pero bueno, se lo dejamos a los oyentes, que los que no lo conozcan, que lo descubran por sí mismos. Me gustaría acabar esta sesión, esta primera sesión de Pies Ligeros, ¿no? Ya veremos cómo sale la segunda y en cómo la enfocamos. Pero yo me guardo lo mejor de lo personal, no me gusta ser tan obsceno, con lo cual...
¿Quieres decir que yo lo he sido?
No, vale. No tanto.
Ah, más era bastante, eran historias bastante tibias en general.
En general.
Bueno, porque no entra al detalle.
Tibio no, eso es simplemente personal, pero uno entra al detalle.
Claro.
No, me refiero porque digamos que son muy largas, o sea, tendrían que ser programas mucho más largos, pero así está muy bien, porque es una introducción también a algo que como tú bien has hecho también, te mueve la fascinación o la admiración, ¿no? Y siempre hay ese punto de querer comunicarlo, ¿no? Si además hablamos como de una perspectiva personal, deja de ser una cosa como erudita y gremial, ¿no? Algo que casa mucho con ambos proyectos que hemos traído, ¿no? Como una especie de meada del tiesto siempre que se pueda, ¿no?
Sí, podría ser un muy buen título.
Meada fuera del tiesto.
Sí.
Este LP, pues es Música Bonoven. Music Bonoven, ahí empezamos una relación personal que nos lleva a encontrarnos en tanto en Berlín como en Madrid repetidas veces. Y bueno, pues surge una admiración mutua por el trabajo, unas ganas de hacer algo en algún momento. Y tiempo después, ya aunque no voy a poner música de ese momento, me voy a quedar un poco antes, ¿no? Digamos que después de ese LP, en el 2006, lanzan otro LP que se llama Kopf auf, que es como una expresión que significa como de cabeza, ¿no? En alemán. Con lo cual también le da un giro un poco al sonido. Dejan atrás este pop brillante y saltarín, el pop electrónico brillante y saltarín, para meterse en cosas relacionadas más con con un pop más acústico, ¿no? Y dentro de ese LP, que bueno, a mí en el momento no me gustó tanto, pero hay ciertas canciones que salvaría en el sentido de que me marcaron más que otras. Entre ellas, por supuesto, un gran hit, que fue un hit también sobre todo en países como Viena o en Alemania, que les hicieron dar la vuelta a todo, por todos esos dos países de gira, y aún así a día de hoy siguen teniendo como mucho tirón en ese aspecto. Un poco de tirón, porque luego vino un declive del grupo, ¿no? Que ya se contará en otra parte. Hay una canción muy conocida que se llama Das Zelt, que es como la cabaña, ¿no? Y esa letra famosa que dice sin dinero, sin trabajo, mi patria es el mundo, ¿no? De una manera como muy vitalista y tal, que entronca, parece como antagónico un poco a este rollo despreocupado del principio, pero bueno, yo siempre lo he dicho, si un creador o un artista genuino no se le puede pedir que haga siempre lo mismo, ¿no? Cueste lo que cueste, cueste lo que le cueste al artista, que puede ser el descalabro, ¿no? Después de Kopf auf, más adelante viene un LP que es en el 2009, que yo sé para el que trabajo, que se llama El Commerce, que tiene unos parámetros conceptuales completamente diferentes y un sonido no bien encajado ni por crítica ni por público, y con lo cual empieza un declive del grupo, ¿no? Pero no de la amistad, por supuesto. Pero vamos a quedar con ese sonido del disco Kopf auf, aparte de ese tema que podríamos ponerlo, por supuesto, y es bastante temazo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho otro que se llama Comet, ¿no? Y cometo, tú el cometa, tú cometa, ¿no? Es que le habla un cometa, ¿no? La letra es muy bonita, ya cojo el testigo de hablar sobre letras cursis o sobre letras como sentimentaloides. Le habla al cometa y le dice, bueno, tú tienes que ir, tú que vas rápido, sigue yendo rápido y sigue, pues eso, en tu curso para brillar más y al final tienes que estallar para convertirte en una estrella, ¿no? Es una letra muy bonita y la canción también lo es. Así que si queréis...
Nos despedimos aquí.
Damos muchas gracias a Carlos, nuestro técnico de sonido.
Sí, al estado mental en general también. Y nada, el próximo programa de Pies Ligeros pues saldrá cuando sea el próximo número de Nudo, que hay que estar atentos para ello. Pero será... No, bueno, yo creo que será como entre diciembre y enero, probablemente. Sí, por 3 meses y una cosa así.
Muy bien, pues gracias a Nudo por invitarme también.
Y no, gracias a ti, Julián, José.
Y lo dejamos con el cometa que estallará pronto.
Du Komet,
schneller, immer heißer. Bis du glühst, du Komet, wirst immer schneller.